Entonces, señor Gabriel Santiago, si nos hace favor.
Buenos días, señores comisionados. El primer recurso que se somete a su consideración es el 205 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 40 de 2009, en la que se pidió información sobre las solicitudes que se hayan efectuado sobre antecedentes registrales en el registro público de la propiedad del Distrito Federal respecto del folio real específico. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta toda vez que la considera inexacta e incompleta. Durante la sustanciación del recurso, el ente público hizo del conocimiento del recurrente que después de realizar una búsqueda en su sistema de control de gestión y sistema de información registral, encontró que se realizaron 4 trámites relacionados con el folio de su interés. Con dicha información, este instituto considera que se cumple con el primer requisito para el sobreseimiento del recurso con fundamento del artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Asimismo, el ente público exhibió constancia de notificación consistente en el correo electrónico del 17 de abril de 2009, con el que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos exigidos por la ley de la materia para decretar el sobreseimiento del recurso. En consecuencia, el sentido que se propone es sobreseer el medio de impugnación. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionada María Elena Pérez.
No estoy de acuerdo con el sentido, pero hay una puntualización en la página 27 que quiero destacar de este proyecto, y se refieren a los argumentos del recurrente en contra de la respuesta complementaria que recibió el 17 de abril, y sin embargo solo se desvirtúa el consistente en que los datos proporcionados solo correspondían al año 2006 y no se desvirtúa el relativo a que no le informaron el nombre de los solicitantes. Por lo que considero es necesario que también se aborde este argumento y se desvirtúe. Lo anterior puede ser en el sentido de que la solicitud original del peticionario fue formulada de manera más amplia, y cito, información sobre las solicitudes que se hayan efectuado, hasta aquí la cita, por lo que el ente público con su respuesta se satisfizo dicha solicitud e incluso informó estrictamente sobre trámites y no solicitudes entendidas estas como solicitudes de información pública. Entonces quedaría pendiente desvirtuar el de los nombres de los solicitantes. ¿Sería cuánto?
Comisionada Bustinilla.
Estamos en desacuerdo con el sentido del proyecto de sobreseer el presente recurso de revisión. Consideramos que con la información complementaria entregada por el ente público no se está cumpliendo con el requerimiento de la solicitud materia del presente recurso, por lo que no se actualiza lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 84 de la ley de la materia. En este sentido, advertimos que en el proyecto no se toma en cuenta adecuadamente la siguiente manifestación del recurrente cuando desahoga la vista que se le da con el informe de ley, y que particularmente dice el recurrente, dice, así la información otorgada es parcial, pues en mi solicitud original claramente se indicó, cito entre comillas, a partir de 2006 al 2008, y después dice el recurrente, además, dicha información no solo debe contener los datos relativos al número de entrada, fecha, operación y trámite agotado, también debe contener el nombre del solicitante, pues dada la naturaleza del registro público aludido, ese dato debe ser considerado como información pública. Continúo. El impetrante está aludiendo claramente a que incluso la información que se le proporcionó no está completa, pues no tiene el nombre del solicitante, dato que si bien no solicitó de manera expresa, constituye una parte inherente a la naturaleza misma de la solicitud de antecedentes registrales, en tanto que ésta se hace por medio de la solicitud de entrada y trámite, la cual entre otros datos considera el nombre del solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Asimismo, se debe considerar que el mismo ordenamiento en su artículo 19 dispone que los datos proporcionados por el peticionario y la solicitud de entrada y trámite se incorporarán al control de gestión, siendo este último uno de los sistemas que sirvieron de fuente para la información proporcionada al recurrente. De igual manera, en el reglamento mencionado en el artículo 19, fracción primera, se establece que a cada trámite registrado en el control de gestión se le asignará el registrador al que se turne el documento, siendo este último otro dato de la solicitud de antecedentes registrales que no se le entregó al recurrente. Consideramos que, en congruencia con el principio de máxima publicidad, sería procedente ordenar al ente público que entregue toda la información inherente a las solicitudes de antecedentes registrales que se han hecho acerca del folio real número 569-150 de la cuenta predial en materia del recurso que atendemos. También no quiero dejar de mencionar, por otro lado, que la Oficina de Información Pública del ente público recurrido ciertamente confunde la solicitud de información con solicitudes de información que se hayan hecho directamente a través de la ventanilla. Evidentemente que es un error, porque las preguntas de los ciudadanos tienen esta ventana, pero para preguntar sobre el quehacer de todo el organismo público. Entonces era claro que tenía que canalizar la solicitud de información directamente al registro público de la propiedad para conocer qué consultas se habían hecho sobre este folio real en específico. También me llama mucho la atención que la respuesta extemporánea que se le da con el informe de ley al recurrente o derivado del informe de ley se gestiona después de que nos presentan el informe de ley. O sea, hay un compromiso, o se plantea en el informe de ley que se le está atendiendo de otra manera vía el correo electrónico. Y eso, si no me equivoco, es por el 20 de marzo. No tengo la carpeta porque el archivo se fue en una computadora que no encuentro. Pero bueno, el 20 de marzo se refiere en el informe de ley que le están respondiendo vía correo electrónico. Pero en las evidencias documentales se muestra que es hasta unos días después cuando están haciendo la notificación a una unidad específica dentro de la consejería jurídica. Entonces a mí me llamó mucho la atención esta situación y quería, insisto, poner sobre relieve esta confusión pues básica, inexplicable de la consejería jurídica, específicamente de la Oficina de Información Pública.
Bien, yo reduciría mi comentario a dos aspectos. Uno, que es el que acaba de plantear el comisionado Agustín Millán, que es fundamentalmente esta propuesta de modificar. Me parece que los datos a los que se refiere son solicitados con posterioridad a la presentación inicial de la solicitud y por lo tanto no habría razón para que pudiera considerarse como no tenía por satisfecha la solicitud, y en ese sentido yo estoy a favor del recurso tal como está. Por otra parte, sí quisiera comentar algo que pudiera aplicarse a mi propia persona y que en ese sentido quisiera ser copartícipe de esta preocupación a quien elaboró el proyecto. En la página 28 hay un párrafo extraordinario que es una lección de cómo no redactar aun cuando seas abogado, y esto quiero decir aun cuando quieres hacerlo más complejo y formalizado, porque hay una serie de confusiones en la redacción a lo largo del párrafo, que es un párrafo de casi 15 o 16 líneas, y en la parte final tiene una serie de formas de presentación que hacen muy confusa la redacción, aun cuando estemos semi medio muy familiarizados con el lenguaje que se utiliza. Entonces a mí me parece que aquí hubo algo de descuido. Me parece que hay la página, es el que inicia: asimismo debe decirse que el hecho de que el recurrente manifieste que posee un documento con determinado sello y fecha del ente público sin que ese hecho haya sido acreditado, y que por ello el ente público se encuentra obligado ineludiblemente a entregarle la información requerida para hacerse. Mueres. Y después hay un vicio de lenguaje muy notable en la segunda, penúltima línea. Dice: en esa fecha el ente público no realizó movimiento alguno respecto de dicho folio real, lo cual lo coloca en posibilidad de ejercer algún otro tipo de derecho. Este vicio se llama hiato, dice, lo cual lo coloca en posibilidad de ejercer algún otro tipo de derecho de defensa de sus intereses, etcétera. Entonces aquí quizás un poco no descuidar cosas que ya hemos alcanzado, que es un lenguaje muy preciso, muy técnicamente jurídico, muy vivaz, muy dinámico. Me parece que aquí podemos mejorar un poco. Es una preocupación nada más que nace a partir de la lectura. Sobre lo fundamental, estoy con el proyecto.
No tengo nadie más en la lista. Yo, Jorge Bustillos.
Como pregunta al jurídico, si bien nosotros estamos siempre atentos a que, bueno, pues si el ente público le da una respuesta, pero esta no va en el sentido en el que la está buscando el solicitante, sin declarar que es es una negativa de derecho de acceso, dejamos abierta la posibilidad de que el solicitante acuda a otros derechos y demande los mismos. Sin embargo, por lo que apunta, y creo que todos hemos observado en el tratamiento de esta solicitud de información, lo que apunta el comisionado Milla, que sea un cierto descuido por parte del ente público, porque en primera instancia le contesta que no hay nada. Y si después dice, sí, perdón, se me chispoteó, sí hay cosas del 2006, ¿no? Sí, claro, pues eso es lo que le da en alcance. Reconoce que hubo un error y le reporta registros de movimientos del 2006, ¿no? Y la pregunta es si las evidencias documentales que tenemos sobre la que nos ha aportado el recurrente sobre los movimientos sobre ese folio en el 2008 no son suficientes para advertir que no se hizo una búsqueda exhaustiva por parte del ente y que debe de eso llevarse a cabo la búsqueda de lo mismo y en su caso pues fundar y motivar la inexistencia de ese movimiento que por los documentos que nosotros tenemos, que estamos juzgando el caso, debería de existir, ¿sí? Tenemos la presunción por los documentos que nos aporta el recurrente, por lo menos cabe esa presunción, que debe haber más información en el ente público de la que está aportándole, por lo que sobreseer la resolución del ente pudiera colocarnos a nosotros como instituto revisor de este caso, pues como ser omisos de esto que documentalmente nos está probando el recurrente. En ese sentido, si tuviera esta validez y este valor en estos documentos que tenemos en el expediente, yo creo que el sentido sería revocar la resolución del ente porque no se sostiene nada, dado que la primera respuesta del ente público fue no hay nada. ¿Sí? Y ordenarle una búsqueda exhaustiva para que se agote todo lo necesario para aportarle la información que está requiriendo a esta persona.
Profesor Elcano.
Bueno, yo voy con el sentido de la resolución. Él pide información sobre los registros, sobre los antecedentes registrales de un determinado folio. La respuesta que se le da en un segundo, fuera de los vicios que se tengan, que el propio ente reconoce haber dado indebido un tratamiento de solicitud de información de aquellos registros en OIP en lugar de los folios registrales y que él reconoce, repara y emite una respuesta donde se incorporan los datos o la información por la búsqueda de información registral. Aquí aluda a un artículo que está en el propio proyecto y es el artículo 25. En la referencia de que hay que incorporar el nombre y por tanto hay que modificar la información o la segunda respuesta que emite el ente público. El hacer referencia a este artículo implica que estamos asumiendo que el solicitante pidió cuestiones de trámites, y aquí es donde volvemos a entrar en una confusión que me parece que no es la correcta en mi opinión. El invocar este 25 nos estamos metiendo a que él pide información sobre los requisitos que tiene que tener en un trámite, y él pidió información sobre aquellos aquellos datos que han sido consultados en este folio real, que es distinto a la aplicación de ese artículo 25. Voy con el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque la segunda respuesta sí da información de cuántas consultas se han hecho a ese folio registral, que eso es lo que pedían. Eso es lo que pedía. Yo creo que no hay que perder de vista esa litis, y con eso me parece que queda claro la satisfacción para sobreseer. Y eso implica, pues, no entrar que si hubo irregularidad en el tratamiento, pues sí, y él reconoce, pero creo que con esa respuesta, pues, nos somete al pleno a analizar esa segunda respuesta. Esa segunda respuesta. Aunque se advierte evidentemente las otras consideraciones. Pero bueno, insisto, la aplicación del 25 nos llevaría a dar un tratamiento distinto de trámite que él no pidió.
Señor Oscar Guerra.
Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, la Comisión de Delicados nos dio los elementos, que algunos serán ya serán repetitivos. Simplemente yo sé que a veces se queda un poco de frustración en estos recursos, de que, bueno, hubo un tratamiento irregular o no el adecuado, por alguna forma, pero ya finalmente la información se da, la tiene el solicitante. Aquí yo digo que hacía lo bueno es que si hay un reconocimiento por parte de ellos de que no fue lo correcto, que no dicen que se les chispoteó, pero sí dicen otra cosa que no fue lo correcto. Entonces, ahora hemos en este caso, y yo ya firmé la semana pasada, si no mal recuerdo, en algunos casos que aparte del recurso estamos haciendo un no creo que sea el caso aquí porque ya es muy consciente, ya lo tiene, pero cuando hay esa inconsciencia, por decirlo así, no hay otro, si estamos en el recurso mandándole pues un llamado de, no quiero ponerle el nombre porque siempre es problemático, comentando el acontecimiento que no quedó desapercibido para nosotros y lo invitamos a que tal, ¿no? De la forma más amable. Entonces, de acuerdo con la resolución. ¿Había una consulta jurídica o la palabra usted, como usted tiene preferencia? Como ya Agustín Millán, hasta usted no usa la palabra.
La solicitud de información es justamente información sobre las solicitudes que se hayan efectuado, sobre antecedentes registrales del registro público de la propiedad en un folio real específico. Evidentemente, para tener información sobre antecedentes registrales de un folio en específico, pues hay que hacer un trámite, no lo podemos disociar. Y ese trámite tiene toda una serie de atributos con un formato en específico que con base en el principio de máxima publicidad, pues deberíamos de entregar toda esa información. Y efectivamente conocemos el agravio cuando presenta el recurso de revisión, y es cuando nos dice el recurrente que la información otorgada fuera del plazo de la solicitud es parcial, pues en su solicitud se indicó que a partir del 2006 y al 2008, dice, además, dicha información no solo debe contener los datos relativos al número de entrada, no pedía tampoco datos estadísticos, sino información relativa a las consultas que se habían hecho de un folio real de una cuenta predial en específico. Y esa información tiene que ver, de acuerdo con la misma información que nos aporta la investigación del jurídico, tiene que ver con el nombre, con el dato también del registrador al que se le está turnando el documento, entre otros atributos que tiene el sistema de registro en la Consejería Jurídica y específicamente en el Registro Público de la Propiedad.
Le daremos la palabra al licenciado Gabriel Santiago.
Sí, en cuanto al sobreseimiento de este asunto, a pesar de que no se entrega toda la información que tiene en particular, el Pleno en diversas ocasiones ha entrado al análisis de las respuestas extemporáneas en las que se le pone motivo al particular porque no existe la información requerida, y ha considerado en esos casos procedente el proceder al sobreseimiento del asunto. En cuanto a la variación en las respuestas, pues sí, como comentaban ya los comisionados, en un principio el ente público les da tratamiento de solicitudes de información. O sea, buscan solo las solicitudes de información relacionadas con un FOL. Durante la sesión del asunto, pues cuando ve el escrito inicial del particular, endereza el camino y busca ahora sí información sobre los trámites relacionados con el folio en términos del reglamento de la gestión pública de la propiedad. Eso es las consultas al folio. Y bueno, en cuanto a lo que aporta el particular, solamente aporta manifestaciones porque nunca exhibe el documento que dice poseer, en el que se señala que hubo movimientos en 2008. Entonces, teniendo a la vista el documento en el cual el ente público sostiene que no encontró más información, pues consideramos suficiente con para tener satisfecho la petición en atención al principio de buena fe que revista los actos de autoridad en el procedimiento administrativo. En cuanto a desvirtuar que el particular no pidió el nombre, sí faltaría ser más preciso, porque sí efectivamente consideramos que no pidió este dato en lo particular. Y sería cuánto, señores comisionados.
Yo diría, en el sentido del proyecto, creo que está bien resuelto con algunas de las precisiones, correcciones que se han hecho aquí. Yo creo que la recomendación incluso sería pues que el solicitante hiciera una nueva solicitud, y creo que por los tiempos sería más rápido, y que pidiera los nombres o quiénes fueron las personas que hicieron la solicitud de antecedentes registrales en este folio, ¿no? Porque en realidad lo que él pregunta es información, no dice quiénes, qué personas, que ya luego lo amplía y dice que en su recurso que no se le dio, pues es porque no lo pidió. Mi recomendación sería eso para el solicitante y voy con el proyecto.
Comisionado Agustín Millán.
Bueno, yo primero quisiera plantear que en la respuesta extemporánea que hace el ente público, en mi opinión personal, no se manifiesta categóricamente sobre el hecho de que la información encontrada en el sistema de información registral que tiene el Registro Público de la Propiedad únicamente había información correspondiente a 2006. Si hace referencia con atención a un memorándum que le envía la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica, fechada el 25 de marzo, donde dice, donde están solicitando información relativa a las solicitudes que se han efectuado sobre antecedentes registrales de un folio en específico del 2006 al último día hábil del 2008, para atender una solicitud de información de una persona en específico, dice, sobre el particular se informa que una vez realizada la consulta y le entrega un cuadro con datos de número de entrada, fecha, operación y trámite agotado, que es lo que aparece en la columna. El reglamento del registro público en el artículo 19 nos dice los datos proporcionados por el peticionario en la solicitud de entrada y trámite se incorporarán al control de gestión, y el control de gestión es una de las fuentes de información que proporciona el ente. Entonces, por lo mismo, el nombre del que ha hecho las consultas, ya sea únicamente en 2006 o en otros años, debería de ser parte de la información que se le debería estar entregando al ahora recurrente. Ahora, en lo personal, me parece que si el recurrente no aportó como prueba el documento que dice tener, que tiene un sello, que tiene una referencia sobrepuesta, pues creo que también nuestra dirección jurídica, en todo caso, debió de haber solicitado ese documento para mejor proveer. Y no dejarlo como una simple manifestación. Me parece que el proyecto está bastante, muy bien documentado, toda la normatividad, todo la referencia al sistema, los atributos, el formato, nos da elementos justamente para no estar de acuerdo con sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto.
comisionada Elcano.
Sí, bueno, al tener la vista el oficio, no tiene número aquí, pero es el que hace referencia al comisionado Millán sobre la atención a este memorándum. El ente público manifiesta que una vez que solicita la información referente a las solicitudes que se hayan efectuado sobre antecedentes registrales respecto del folio tal, a partir de 2006 al último día de abril de 2008, lo anterior para estar en posibilidades de atender la solicitud, y sobre particular informa y transcribe el cuadro. Lo que quiero hacer notar es que el ente público sí está considerando, o sea, no pasa desapercibido en la temporalidad y lo que quiere de la solicitud de información. O sea, él habla de la solicitud, del número de registro y del periodo. Y sobre el periodo que él está solicitando, el ente público se pronuncia. El hecho de que el solicitante no haya anexado algún elemento comprobatorio, el peso que se le está dando al ente público es que, bueno, entendamos que lo que dice es de buena fe, porque te lo está emitiendo una autoridad competente para hacerlo. Entonces, por eso es que el instituto, me parece, lo recoge. No es tanto que prevalezca el criterio de la autoridad sobre el solicitante. No, simplemente que hay que creerle también a la autoridad en sus actos. Y él, me parece, que está considerando y tiene presente tanto el periodo como la información que está solicitando, y sobre eso se pronuncia. Entonces, me parece que es correcto. Gracias.
Entonces voy a someter a votación el recurso. Hay dos propuestas, una que es sobreseer el recurso con algunas acotaciones que en su caso le dirá el secretario técnico, y la otra es modificar con el criterio principal de que obviamente el nombre debe ser incluido, dado que se registra a la hora de hacer las solicitudes de estos de estos registros, ¿no? Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea sobre ser el mismo, a favor de levantar la mano. Sí. A ver, yo hice una pregunta, bueno, la mejor. Y yo le pasé una tarjeta preguntándole si se mantenía o no. Y me dijo, y bueno, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar con el objeto de que se incluya el nombre, a favor de levantar la mano.
¿Los que? La solicitud del registro. Los términos de votación de este recurso es el siguiente: la propuesta de que el sentido de la resolución sea sobreseer el recurso tal cual como viene en el proyecto obtuvo 5 votos a favor de los comisionados Oscar Guerrafor, Jorge Bustillo Roqueñí, María Elena Pérez Sáenz Cermeño, Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chipres. La propuesta de modificar la respuesta obtuvo un voto correspondiente al comisionado Agustín Millán Gómez. En tanto que se sobresee, estaríamos entrando a desvirtuar el por qué el nombre no forma parte de la solicitud previgente. Así lo está haciendo la propuesta de la comisión.
Entonces, esa parte, ¿quién la sometemos a votación? Lo particular. No, pues no estaba, pero lo está leyendo el secretario técnico. Eso es lo importante. Esa es la propuesta. No sé si estaba yo o no estaba. La está leyendo el secretario técnico. A mí ya me lo había dicho. Entonces, si hay, gente que no, comisionados que no estén de acuerdo, podemos someter en lo particular esta corrección o no. Digamos, esta no es corrección, sino esta adición al recurso. Comisión. ¿Sí? Comisionado del Cano.
Bueno, lo que yo entendí.
¿Lo puedo repetir? A ver, pues bueno. La propuesta. Pues ya, por si me da el favor de repetir su propuesta.
Sí, bueno, no me responda así, comisionado presidente. Si no estaba así, dice que por eso la va a someter. Nada más le pido respeto. Bueno, se evita. Decía que en la página 27 del proyecto se refiere a los argumentos de recurrente en contra de la respuesta complementaria que recibió el 17 de abril. Sin embargo, solo se desvirtúa el consistente en que los datos proporcionados solo correspondían al año 2006 y no se desvirtúa el relativo a que no le informaron sobre el nombre de los solicitantes, por lo que considero necesario que también se aborde este argumento y se desvirtúe. Esa era mi propuesta.
No sé si hay acuerdo sobre ser en esto. En todo someto a la votación, en particular a partidos convencionados estén de acuerdo en que se agregue y se desvirtúe esta cuestión sobre el nombre, como lo acaba de leer la comisaria Malena Pérez Jaén en su propuesta, a favor de levantar la mano. Partidos convencionados que consideren que no se va a incluir esta propuesta, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de incluir que se desvirtúe que el nombre no forma parte de la solicitud original obtuvo un voto a favor de la comisionada María Elena Terchensen. La propuesta de que esto no sea incluido obtuvo a favor 4 votos de los comisionados Carguerra, Arellicano y Jorge Bustillo, Salvador Guerrero.
Nos pasaremos al siguiente recurso, del Instituto del Deporte.
Es el 214 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 6 de 2009, en la que se requirieron 4 contenidos de información relativos a los ingresos de Ana Gabriela Guevara Espinosa como comentarista de los Juegos Olímpicos y como directora general de dicho instituto, así como algunas actividades inherentes a su cargo. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele porque recibe una respuesta parcial. Esta resolutora considera que el agravio esgrimido por la recurrente resulta fundado, pues además de que la respuesta fue parcial, atenta contra los principios de certeza jurídica y veracidad en cuanto al contenido de información relativo al sueldo de la titular del ente. Sin embargo, toda vez que durante la sustanciación del presente recurso el ente público notificó una nueva respuesta, se desprende que ya cuenta con parte de la información de su interés, por lo que sería ocioso ordenar su entrega, y solo resulta procedente que realice la respectiva aclaración en torno al sueldo neto y bruto de la titular del ente público. En sentido que se propone, en consecuencia, modifica la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Agustín Millán.
Sí, estamos de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, consideramos que es necesario recordar que Ana Gabriela Guevara fue contratada por una cadena televisora especializada en deportes para participar como comentarista en los Juegos Olímpicos de Beijing durante julio del 2008. A pesar de que había sido recientemente nombrada directora del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Lo anterior fue materia de debate en diferentes espacios. Hubo diversos cuestionamientos acerca de la pertinencia legal de que un funcionario de alto nivel de alguna manera dejara a un lado sus responsabilidades como tal para cumplir con otros compromisos personales o comerciales. Hay que señalar que la entonces funcionaria pidió licencia sin goce de sueldo a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para ausentarse de su encargo del 13 al 27 de agosto, lo que si bien redujo los cuestionamientos acerca de la legalidad de su participación en Beijing, dejó en el aire el asunto de lo ético de su participación en certamen olímpico. En el presente recurso, el recurrente nos hace referencia a la solicitud de información con terminación 7008, mediante la cual se le preguntó al Instituto del Deporte, entre otras cuestiones, a qué instituciones donarían a Gabriela Guevara el dinero obtenido por su participación en noticieros. En respuesta a ese requerimiento, el ente público le señaló en su momento que una vez de que reciba el pago por su desempeño como comentarista, tomará la decisión de qué institución será la beneficiaria del mismo. De esta manera, tenemos que al momento de la respuesta que referimos, institucionalmente el ente público aceptó su responsabilidad en torno a la información requerida, brindando un espacio de transparencia a la ciudadanía en un tema que había sido materia de debate y de cuestionamiento. Sin embargo, hoy nos encontramos con que el ente público considera que lo que en agosto del 2008 era materia del ámbito de la transparencia, en mayo de 2009 ya no lo es, y textualmente afirma en su respuesta, le informo, dice el ente público, que no es competencia del Instituto del Deporte del Distrito Federal, ya que la donación fue una decisión personal del ex titular y se haya llevado a cabo o no, ese instituto desconoce cualquier tipo de información relacionado a este punto. En el ámbito estricto de la técnica jurídica, la respuesta puede ser considerada correcta. Sin embargo, tomando en cuenta el antecedente al que se ha hecho referencia, creemos que no contribuye a la construcción de puentes de confianza entre los entes públicos, particularmente entre el Instituto del Deporte y la ciudadanía, en tanto que el ciudadano que quiere dar seguimiento a una respuesta anterior se topa con una interpretación diversa de lo público y lo privado que le impide obtener la información que en principio se le había ofertado. Por otra parte, consideramos que aun cuando no es materia de la litis de este asunto, no queremos dejar inadvertido que el ente público no informó al recurrente las razones por las cuales amplió el plazo para la entrega de información, además que al analizar la respuesta complementaria, resulta evidente que el ente público incurrió en una dilación injustificada en la satisfacción del derecho de acceso a la información del peticionario, situación que es contraria al principio de celeridad previsto en el artículo segundo de la ley de la materia. Es cuanto.
¿Cómo se llama, Elena Pérez Jaén?
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Modifica la respuesta y ordena entregar la información complementaria. Me parece muy, muy interesante la pregunta del particular relativa al supuesto donativo que realizó la ex titular del Instituto del Deporte Capitalino con los emolumentos recibidos como producto de su intervención como comentarista en las pasadas Olimpiadas de Beijing. Y nada más revisando ayer sus declaraciones, como un complemento, decía que no voy a renunciar ni a dar marcha atrás porque el deporte capitalino ganará más con mi participación en los Juegos Olímpicos que si me quedo a trabajar en México. Bueno, desafortunadamente, bueno, escapa de la competencia del referido instituto pronunciarse a este respecto por tratarse, pues, de una presunta intención o declaración de Ana Gabriela Guevara a título personal y en relación a un dinero que no recibió en su carácter de funcionaria pública. Sin embargo, me queda la impresión que del Instituto del Deporte quizás podría contar en sus archivos con algún comunicado de prensa o en algún documento en el que se haga un señalamiento del supuesto donativo que hizo la ex titular de este organismo, que fueron $20,000, creo, como comentarista en estas últimas Olimpiadas. Entonces, no sé, quizás habría algún comunicado, estamos de acuerdo que no esté en la competencia, pero quizás podría por ahí tener algún documento de esta señora exdirectora del Instituto de Deporte.
Luis Jorge Bustillos.
En principio me parecería que en este caso deberíamos de revocar la respuesta del ente, porque para modificarle tendríamos que advertir que de la respuesta original sobreviviría algo, ¿no? Pero la respuesta original contiene el salario bruto, no el salario neto de Ana Gabriela. Entonces aquí la pregunta para la dirección es ¿por qué modificamos qué es lo que eso subsiste, ¿no? Ahora, por otro lado, si bien la secretaria en ese momento estaba en ese puesto, o Ana Gabriela estaba en ese puesto como titular, o digo, la titular, la directora del instituto, y pudo haber dado su consentimiento o de mutuo propio hablar sobre recursos personales, el vecino que le da sus recursos personales, pues no fue así, y nosotros no podemos obligar al ente público ahora a que dé una respuesta respecto a un punto que no esté en el campo de su competencia, ¿no? Entonces creo que ahí cualquier pronunciamiento de nosotros estaría, creo que la autoridad se pronunció diciendo categóricamente que esa harina es de otro costal.
Oscar Guerra.
Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, porque bueno, cuando menos, a ver si abono, pone la página donde sí están los salarios, lástima que no se puedan diferenciar entre brutos y netos, pero bueno, pues sí pone la página y ahí está, le pueden haber dado la página, no es la primera le dan la página, y entra y ahí está. Creo que es un matiz en ese sentido, creo que algo sí hizo, está, digamos, en ese sentido. Bueno, yo obviamente estoy de acuerdo en que pues obviamente está bien justificado el asunto del donativo, digamos, finalmente ella recibió honorarios por participar en una cadena televisiva para ser comentarista de la Olimpiada, y ella se comprometió Entonces es un compromiso político, público, ético, etcétera, hacer un donativo. Nada la obligó, ni el cambio de la licencia sin goce de sueldo fue a cambio de $100 el 10%, nada. Fue, digamos, una promesa, y en este país pues ya mucho de promesas. Y pobres deportistas, hubo un que ahora es candidato a diputado, así como es candidata a una delegación, que dio cheques a los deportistas después de 8 meses sin fondos, ¿no? Y ya dijo que si no las empresas no ponen el dinero, lo va a poner de su bolsillo. Son 16 millones de pesos, ojalá lo haga. Lo veo de bien, pero ya, digamos, ya lo dijo. Nada lo obliga tampoco ahora a hacerlo, ¿no? Ahora, el solicitante tiene dos posibilidades si quisiera saber de este donativo. Uno, preguntarle a todos los sujetos obligados del Distrito Federal, a lo mejor no lo hizo al Distrito Federal, lo hizo a otro lado, preguntar si han recibido un donativo de Ana Guevara y cuánto ha sido el monto. Y también esperar que Ana Guevara no haya dicho, porque lo puede hacer, decir que su donativo es anónimo. Entonces, tienen que respetar las instituciones, decir, hemos recibido tales donativos de fulano y tales anónimo, tal anónimo, bueno, porque si los, sí, lo solicitó, ¿no? Y la otra, que yo veo más viable, pues que cualquier ciudadano se le pueda acercar en cualquier mitin político o a su correo electrónico como candidata y preguntarle, señora, usted hizo una promesa, si pues, vamos a ver qué tan consecuente es usted ahora que quiere ser delegada y cuál fue, digamos, el donativo o la percepción que, tampoco podemos saber cuánto le pagó la empresa, este tipo de cosas, pero cualquiera, podría ella probablemente decir cuánto fue el donativo y a quién se lo dio. Se lo podemos preguntar acá si es de las candidatas que asisten ese día, pero bueno, ahí, digamos, el ciudadano tiene esa posibilidad, lo puede hacer vía la ley de acceso al partido, etcétera, aunque se pueden reservar el propio partido, en términos de decir que fue un dinero de un patrimonio propio, etcétera, etcétera. Hay, digamos, otras posibilidades, pero creo, digamos, que el recurso está, digamos, bien, y diría yo con él, pero existe la posibilidad de preguntar a todos los sujetos obligados si reciben donativo de Ana Guevara y cuánto fue este, ¿no? Nada más. Comisionado Salvador Guerrero.
Primero, creo que no puede ser revocar porque subsisten al menos dos cosas, una más bien conceptual y una muy específica. Una es el nivel salarial, que sí se responde, y la otra, pues que sí hay un pronunciamiento del ente sobre algunos aspectos de la información. Eso subsiste, lo demás es incorrecto, hay una confusión, etcétera. Entonces, por eso quizás deba ser algo distinto de revocar como modificar. Segundo, me parece que la preocupación ética es válida, independientemente que desborde la parte técnica de lo que establece la ley. En términos de ley, el recurso podría estar en lo correcto, pero desde un punto de vista más amplio, rendición de cuentas y transparencia, es importante revisar eventualmente que nuestros comentarios vayan apoyando nuestras resoluciones técnicas, y a veces pues inevitablemente las desbordan, ¿no? Los comentarios desbordan esas resoluciones técnicas que, como en este caso, creo que son correctas. Ella evidentemente sabe cómo correr, aunque parece que va por otra pista, ¿no? Así como venía de otro costal, pues a lo mejor ella es corredora de otra pista. Y en esa pista, que además, valga lo que se publicó antier, decidirse en sentido contrario con sus guaruras detrás, después de dar una muy buena impresión con la gente con la que se había reunido. Y por otra parte, me parece que también en el sentido contrario iría a su compromiso institucional el haber aceptado, y aquí vamos otra vez al punto número uno, el asunto ético, el haber aceptado X cantidad de dinero, ausentarse de su compromiso institucional para recibir esa cantidad. Después de que viene la crítica, ella decide hacer un pronunciamiento sobre la donación. No es antes de la crítica, es después de la avalancha de críticas que recibe. Ahí guardó silencio mucha gente que estuvo cercano a su nombramiento. Guardó un silencio que suscita reflexión. Entonces, en resumen, me parece que el recurso está bien construido. Creo que sí debe ser como está planteado. No hay razón para que sea revocado, porque hay una parte que subsiste en la respuesta, y si la tuviéramos enfrente, a lo mejor sí nos inhibiría un poco preguntarle. Yo propondría que fuera Jorge Bustillos, si es que viene, el que le pregunte y que se prepare para una respuesta dura, sólida y de campeona, ¿no?
Comenzaba usted, Millán.
Sí, yo también estoy de acuerdo en que no procede la revocación, porque dentro de la respuesta que le da particularmente el Instituto del Deporte, subsiste información relativa a la agenda de eventos. No creo que subsista la información relacionada con el salario, porque lo refieren como un sueldo neto, cuando en realidad, producto de la investigación que hace nuestra dirección jurídica, es un sueldo en términos brutos. Técnicamente, insisto, vamos con el proyecto, está bien resuelto. Sin embargo, lo que queremos poner sobre la mesa es una actitud del Instituto del Deporte con relación a una pregunta que el mismo solicitante refiere en su recurso de revisión, que es la solicitud con terminación 7008, donde el Instituto del Deporte asume cierta corresponsabilidad con relación a la donación que se estaba comprometiendo la titular del Instituto del Deporte. Evidentemente no se puede obligar vía la ley de transparencia a que nos diga una exfuncionaria en qué a qué institución hizo la donación de aquello que se había comprometido producto de su contrato con una televisora de deportes y de noticias. Entonces insistimos, el proyecto está bien, simplemente queríamos poner este contraste de una respuesta inicial a una solicitud de información en específico con la respuesta que ahora da el Instituto del Deporte.
Señor Gabriel Santiago, se nos hace el favor de aclarar este asunto que le ha planteado el comisionado Bustillos, que se mantiene en la primera respuesta.
A criterio de la dirección, lo que se mantiene de la primera respuesta es el nivel salarial 45.5, mismo que se verifica en la liga que señala el ente público, así como la referencia al portal de internet donde se puede consultar esta información. Esas son las dos partes por las cuales se propone modificar. ¿Sería cuántos, señores comisionados?
Pues ahora, Bustillos.
El solicitante no pide el nivel salarial. Y cuando los entes públicos han contestado mandando a la página de internet, le hemos dado como no contestada la solicitud. Entonces, esos dos elementos pues no se mantienen, siguiendo esa lógica. Cuando pide el número que le dan es de 91,000 pesos y lo refieren como salario neto, que es incorrecto. Entonces el ente público efectivamente puede ofrecer diferentes respuestas, pero si ninguna de ellas está atendiendo correctamente lo solicitado, pues tenemos que revocarla. Porque pues, tangencialmente, pues por ahí está, ¿no? Sí, es cierto, pero hemos tomado esos criterios por los cuales, por eso, o sea, no decía también ese nivel salarial 45.5, ah, pues sí, no, digamos, eso no le está dando la respuesta al ente, ¿sí? Digo, al recurrente, no le está respondiendo lo solicitado. La información relativa a eventos no se la da se lo da hasta el informe de ley. Entonces, ¿qué es lo que subsiste? Entonces, bueno, yo por eso digo, si no queda muy claro esto, ninguna de estas se refiere a lo que pidió, entonces tendríamos que revocarlo, ¿no?
Pues ya, Delicano.
No es cuestión ahí de matices, pero en el fondo creo que estamos de acuerdo. Pero en esta parte, comisionado Bustillos, cuando sí tiene el salario, dice cuál fue el monto de su salario y cuál es el donativo. Y luego la última pregunta, cuál es el salario mensual de la ganadera. Entonces sí es motivo de análisis el salario. No especifica el solicitante si es neto o bruto. ¿Qué es lo que hace el ente público en su primera respuesta? Que da el salario, sí lo da, no se niega a darlo, da el salario de manera equívoca porque puso neto, puso bruto en lugar de neto, pero sí lo proporciona, o sea, no se niega a entregar el dato. Y dice, mismo que aún, o sea, además o lo entiendo yo así o lo leo así, puede consultarse en las páginas, en la página. Pero no es que esté negando la información y de manera directa remite a la página como lo hemos hecho en otros casos, que ahí sí coincide plenamente, pues hay que revocarlo. Pero creo que la interpretación de la respuesta es distinta a como la está viendo, ¿no? Está dando salario equívoco por la comisión de neto bruto, pero aún más está remitiendo a la página donde se puede vislumbrar eso que dijo.
Comisario, voy a someter a votación. Hay dos propuestas, comisario. Una que es la de modificar tal como viene el recurso, con las precisiones que le irá el secretario técnico. No hay. Bueno, y la otra que es la de revocar en términos de que no, ninguna parte se mantiene en la primera respuesta. Entonces, aquellos comisionados que tengan acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que tengan acuerdo que el sentido sea revocar, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este recurso RR214/2009 es el siguiente. La propuesta de que el sentido sea revocar la respuesta obtuvo 2 votos a favor de los comisionados Agustín Millán Gómez, Jorge Bustillo Ropeñi. La propuesta de que el sentido sea modificar tal cual viene en el proyecto obtuvo 2 votos correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Ford, Ariel Cano Guadiana, María Elena Pérez Gencermeño, Salvador Guerrero Chiprés.
Entonces, pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 215/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 84/2009, en la que se requirió copia certificada del organigrama de la Subsecretaría de Egresos vigente en 2006 y del oficio por el que se informó que había sido dictaminado, así como de la constancia de nombramiento de una persona determinada. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público clasificó la información solicitada de conformidad con el artículo 37, fracción 12 de la ley de la materia, al considerar que su entrega generaría una ventaja personal indebida, motivo por el cual se inconforma el recurrente. En cuanto al primer requerimiento de la normatividad analizada, se advierte que es obligación de los titulares de la Secretaría se elaborar un manual administrativo, el cual debe contener un organigrama, y en esas condiciones resulta factible conceder el acceso al mismo por corresponder información que incluso debe publicarse de manera oficiosa. Respecto del documento requerido, se determinó que el mismo no corresponde a información de acceso restringido al constituir uno de los actos que integran el procedimiento de aprobación del organigrama. Finalmente, respecto a la información solicitada en el numeral 3 del estudio de la constancia de nombramiento, se aprecia la existencia de un apartado que contiene datos personales, por lo que debe entregarse la misma en versión pública. El sentido que se propone, en consecuencia, es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero.
Tenemos 2 observaciones. El ente público, dentro de sus múltiples manifestaciones tendientes a negar la información que se solicita, argumenta que el particular podría acceder a la información solicitada a través de otra vía legal, debido a que proporcionar la información le causaba, dice él, un perjuicio. Al respecto, el proyecto no desvirtúa esta manifestación. Por ello, sugerimos insertar un párrafo en la página 39 que podría ir como sigue. Asimismo, respecto a la manifestación vertida por el ente público tendiente a señalar que dicha información puede ser adquirida bajo procedimientos y medios legales establecidos distintos al acceso a la información pública, los cuales no causen un perjuicio al ente público, del ente público debe señalarse que dichos razonamientos son erróneos y van en contra del espíritu de nuestra normatividad. Lo anterior debido a que la ley busca que el ciudadano acceda a la información que obra en poder de los entes públicos de manera expedita, veraz, sencilla y económica. Por tal razón, el argumento antes mencionado resulta incorrecto e inaplicable. Sería una propuesta para insertar ahí. Este texto, desde nuestro punto de vista, es pertinente porque atiende el principio de exhaustividad que debería ser siempre vigilado. El segundo comentario tiene que ver con que de las manifestaciones de ambas partes, así como del análisis a las constancias del expediente, se desprende que existe un procedimiento laboral por parte del actor, el cual cual se está sustanciando. Por ello, desde nuestro punto de vista, debe de existir un análisis que brinde una mayor certeza jurídica de que la información no encuadra en la hipótesis del artículo 37, fracción octava, ya que es nuestro deber no solo proporcionar información, sino resguardar información que pudiera ser sensible o reservada. Con dicho análisis, fundamentamos y justificamos cómo dicha información debe ser proporcionada, ya que la misma no se advierte que encuadra en la hipótesis de reserva prevista por la ley establecida en la fracción octava del artículo 37. Esos serían nuestros dos comentarios y estamos de acuerdo con el proyecto.
También estamos de acuerdo con el sentido del proyecto. Sin embargo, consideramos que, observando que en el último párrafo de la página 41 del proyecto se menciona lo siguiente, cito textualmente: lo cierto es que acredita, dice este párrafo, lo cierto es que acredita porque la probable exhibición como prueba superveniente de la constancia requerida le causaría un daño superior al interés público de darla a conocer. Esta afirmación es contraria al sentido de la resolución, incluso a lo que se expone en el mismo párrafo, por lo que consideramos que se debe de corregir para darle el sentido negativo que es congruente con el estudio del caso. Me parece también, por otro lado, que este recurso 215/2009 es un claro ejemplo de historias efectivas de la transparencia. El proyecto logra construir y desvirtuar los argumentos que emite, en este caso, la Secretaría de Finanzas, aludiendo de que se está en un proceso de un juicio laboral y, por lo tanto, el Comité de Información de la Secretaría de Finanzas clasifica como información reservada una información, como lo demuestra nuestra dirección jurídica en el proyecto que pone a consideración del Pleno, que, por un lado, el organigrama que está requiriendo el particular es información pública de oficio, y que, por otro lado, el oficio mediante el cual la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, pues también esa dictaminación que se hace a un organigrama es información pública, y concluye que en el punto 3 se puede hacer una versión pública. Entonces, esa información, como está ordenando el pleno de este instituto revocar la respuesta del ente público, son claros ejemplos de cómo le es útil el acceso, el derecho para ejercer solicitudes de información a los entes públicos.
De comisionada, comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, no voy a repetir, estoy de acuerdo con los comentarios que han hecho el comisionado Salvador y el comisionado Millán. Particularmente me iba a referir a esto último que mencionó. Creo que esto demuestra la utilidad que tiene para ejercer otros derechos para la gente, y creo que, bueno, pues esto expuso una debilidad por parte de la Secretaría de Finanzas frente a un caso que, si pensáramos, por ejemplo, que un particular diferente que no estuviera involucrado solicitara el organigrama de la subsecretaría de esa época y la autorización, digo, es información pública a todas leguas, y creo que está muy bien revisado y expuesto por la dirección jurídica. Entonces, simplemente coincido con lo dicho y estoy de acuerdo con revocar la respuesta de él.
Ya, Delicano.
De acuerdo con el proyecto y con las sugerencias planteadas, la verdad es que ahora sí, nos sorprendió, porque venía manejando muy bien las respuestas de la Secretaría de Finanzas, generalmente motiva, bueno, aquí trató de defenderse, hace una motivación importante en tanto respuesta como informe legal, pero de forma de ley, perdón, pero aquí se advierte que el Finanzas, ante un supuesto respaldo de defensa legal en un expediente laboral, advirtió o dio preeminencia al solicitante y no a la naturaleza de la información. Entonces sí, pues no confundir la defensa legal, que puede tener una autoridad, con la utilidad que tienen los ciudadanos pues para ejercer otro tipo de derechos. Entonces, de acuerdo con el proyecto.
Bueno, pues ya veo que estoy de acuerdo con el sentido y veo que se perfila el sentido del proyecto y en revocar la respuesta y ordenar la entrega de la información. Solo una sugerencia en relación al plazo concedido para dar cumplimiento a la resolución. Considero que es excesivo el plazo de 10 días hábiles, ya que solo se trata de notificar los costos de las copias solicitadas. En ese sentido, sugiero que el plazo se reduzca a 5 días hábiles. Y ya no redundaré lo que se ha dicho aquí, pero sí quisiera hacer un comentario. En este caso, el recurrente, bueno, desde que hizo la solicitud, proporcionó su nombre, y este fue el elemento determinante para que el ente público, en este caso la Secretaría de Finanzas, le negara la información, como he dicho, es información pública de oficio. Pero por el hecho de haber dado su nombre, fue el motivo para incluso decir que como él está siguiendo un juicio, eso es independiente. Entonces, por tener, digamos, esta persona al ente público, al Secretario de Finanzas, demandado. Como decía, si hubiese proporcionado un nombre ficticio, seguramente no habría tenido ningún problema para obtener la información. Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con usted de la resolución, que nos gusta perfectamente, y perdón la palabra, pero yo creo que a la OIT, bueno, eso es de aprender, porque ganó el hígado, no a las finanzas, en esos términos, y que fue algo por otros lados, pero digamos,
bueno, claro, que directamente es
Entonces, bueno, como ya está claro, si hubiera puesto otro nombre, hubiera puesto Agustín Castas, una cosa hermosa. Bueno, entonces, si no hay, comisionada Adelicano.
Es con relación a esta última propuesta de la comisionada, que totalmente de acuerdo, hasta no en 5, hasta en 3 días puede entrar la información, pero bueno, quiero entender que se dan 10 días, porque como el tercer punto es la versión pública del nombramiento, va a requerir instalación de comité convocatoria. No sé qué hemos, no recuerdo que hemos revisado, si es 5, los 10 días ameritan el plazo para convocar. ¿5? Ok, entonces vamos con eso.
Entonces voy a someter la votación. Aquellos que estén de acuerdo con el sentido de la resolución, sea revocar, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR215/2009. Se incluiría el análisis de que no aplique el artículo 37, fracción 8. También se estaría incluyendo el texto en contra de que el solicitante pueda acceder a otra vía. También corregir la redacción del último párrafo de la página 41 en sentido negativo y que el plazo sea de 5 días para la entrega de la información.
Bueno, entonces se pasaría mi recurso, nos hace favor el director jurídico, 219.
Él ha impugnado la respuesta a la solicitud de información con folio 137 de 2009, en la que se pidió copia certificada de las bases para la licitación pública 30-1-67-21-7. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La inconformidad del particular radica en que se omitió la entrega del recibo de pago correspondiente. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público atribuyó la falta de entrega a un error involuntario, el cual subsanó de manera posterior a través de la entrega de los recibos correspondientes a los costos. En virtud de lo anterior, se considera se actualiza la causal de sobreseimiento de la fracción cuarta del artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria en la materia al cesar los efectos del acto impugnado. En consecuencia, el sentido que se propone es sobreseer el medio de impugnación. Es cuanto, señores comisionados.
¿Algún comentario? Si no es el caso, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 219/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
es el 220 de 2009. Le han impugnado la respuesta a la solicitud de información con folio 167 de 2009 en la que se pidió cuál fue el motivo por el cual no contestó la petición 3399 el entonces delegado Armando Quintero de rehabilitar el lago de la unidad Infonavit Iztacalco si se cumplía con todos los requisitos. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: el particular se muestra inconforme con la respuesta porque considera que no es congruente con lo pedido al respecto del contraste efectuado entre la información solicitada y la respuesta proporcionada. Se concluye que existe la razón al particular porque mientras su requerimiento únicamente podría satisfacerse con la entrega de un documento o los motivos por los cuales el escrito 3399 no mereció una respuesta, lo que hizo el ente público fue exponer los argumentos tendientes a demostrar que se dio una atención adecuada al escrito que refiere. Por lo tanto, se ordena al ente público que emita una respuesta congruente con lo pedido en la que exponga los motivos por los cuales se abstuvo de dar respuesta al escrito del 27 de septiembre de 2004 o bien acredite que contrario a lo señalado por el recurrente sí dio la contestación correspondiente. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está en consideración, señores comisionados. Entonces, dejar los comisionados estén de acuerdo en modificar el sentido de la resolución, el sentido, perdón, modificar las respuestas, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto RR 220 de 2009.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 222 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 36 de 2009, en la que se pidió planos que contengan las afectaciones de cada uno de los predios sobre la avenida Tláhuac desde avenida Ermita y Tapalapa hasta el centro de Tláhuac para la construcción de la línea dorada o línea 12 del metro. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: la parte recurrente se duele porque a su juicio la respuesta es incompleta y carente de fundamentación y motivación, pues el plano entregado no cuenta con información que considera necesaria. Esta resolutora considera que asiste parcialmente la razón a la recurrente, pues en la solicitud de información no se desprende que haya solicitado un plano con todos los elementos que refiere su medio de impugnación. Sin embargo, la información proporcionada no muestra los precios afectados sobre la avenida Tláhuac o cuando menos algún tipo de nomenclatura o dato que identifique su ubicación exacta. Del análisis realizado se desprende que es posible otorgar el acceso al plano o planos que contengan las afectaciones de cada uno de los predios sobre la avenida Tláhuac, salvo que los mismos constituyan información de acceso restringido, por lo que el sentido que se propone es modificar la respuesta informada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, consideramos conveniente que en los resolutivos se pueda señalar expresamente que el plano o planos que se vayan a entregar deberán otorgarse en el estado en que se encuentren en los archivos del ente público. Lo anterior porque nos parece que de las consideraciones que se hacen en el proyecto pareciera desprenderse que la solicitud de información se tendría por satisfecha entregándose un plano o planos que den cuenta de las afectaciones de todos y cada uno de los predios que se encuentran sobre la actual vialidad de Avenida Tláhuac, desde Avenida Ermita Iztapalapa hasta el centro de Tláhuac, para la construcción de la línea dorada o línea 12 del metro. Consideramos que la recurrente solicitó un plano que asumió debía estar en poder del ente público, dadas sus atribuciones, por lo que la petición debe entenderse como relacionada con un documento íntegro y por lo tanto con la totalidad de la información que está asociada a dicho plano. Si se hubiera solicitado otra clase de documento, como por ejemplo un oficio que diera cuenta de determinado acto de autoridad, se esperaría que la respuesta fuera la entrega de la copia de ese documento, incluyendo toda la información contenida en él, y no se entendería correcto que se restringiera el acceso a la totalidad del contenido, sino solamente en aquello dispuesto expresamente por la ley. De este modo, consideramos que el plano o planos que se entreguen deben ser considerados como documentos y, por lo tanto, deberían de ser entregados de manera íntegra, con todos sus elementos constitutivos y no solamente con aquellos que den respuesta al requerimiento específico del recurrente, a menos que esto se deba hacer por disposición legal específica. No omitimos considerar que en el informe de ley el ente público alude a que los planos de detalle del proyecto ejecutivo que contienen las características que describe la recurrente en su
recurso están en procesos de elaboración por parte de la Dirección General del Proyecto Metro. Sin embargo, se considera que existen posibilidades de que en los planos de los que se está ordenando su entrega existe información adicional como parte integrante de ellos, como puede ser el caso de la escala, la orientación con respecto a los puntos cardinales o la fecha de elaboración, datos que no tendrían por qué ser omitidos sin justificación legal alguna. Es cuanto.
Pues ya, Mariana, ¿puedes creer?
Bueno, me parece que a veces andamos dando recomendaciones que no deberíamos, y hoy te digo por qué. Comienzo con algunas observaciones. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Y en el segundo párrafo de la página 16, en el que se desvirtúa el agravio de la recurrente, es consistente el que el plano proporcionado no contaba con una serie de elementos como pie de plano o solapa, en el sentido de que dichos argumentos de la recurrente constituyen una ampliación de la solicitud de información, considero que más bien debe manejarse el argumento de que el ente público entregó la información en el estado en que se encontraba en sus archivos, cumpliendo en ese sentido lo establecido en la ley de la materia. Y lo anterior considero que se adecua más a lo que contestó el propio ente público, en el sentido de que los planos de detalle del proyecto ejecutivo estaban en proceso de elaboración por parte de la Dirección General del Proyecto Metro, ver en la página 5 del proyecto. Y por otra parte, quizás lo que me preocupa en el penúltimo párrafo de la página 22, no estoy de acuerdo con que nosotros le proporcionemos los argumentos al ente público con los cuales podría reservar la información consistente en los predios que serán afectados con la construcción de la línea 12 del metro. Sugiero que simplemente ordenemos que el ente público emita una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de información y que contenga la información solicitada, es decir, los predios afectados. Y a mayor abundamiento, como se advierte en el propio proyecto, el sistema de transporte colectivo metro, en cumplimiento a una resolución de este instituto recaída en el recurso 569/2008, que entregó un plano en el que se advierte con detalle la nomenclatura de las calles y avenidas por donde pasará la línea 12 del metro, por lo que considero pues no debemos titubear en este recurso y dar la oportunidad al ente público pues de clasificar la información, que además es de un interés público conocer, es decir, no considero que pueda tratarse de información reservada, y mucho menos advertírselo al ente público. Porque si nos remitimos al otro expediente, al 569, al recurso 569, dice lo que resolvió este pleno, y me refiero, para que no haya confusión, en el recurso 569, proporciona en la particular el acceso a un mapa cuya nomenclatura sea legible, así como que le indique el sentido de las calles y avenidas por las que pasará la línea 12 del metro. El segundo, resolución, formule pronunciamiento en relación con el contenido de información marcado con el número 2, consistente en cuáles son los predios expropiados o que serán expropiados por la avenida Tláhuac y su ubicación. Sería mi primera intervención.
Chao, Salvador Guerrero.
Pues no voy a ser redundante, la comisionada Marilena ya tocó lo central. En conclusión, no hay razón para brindarle al ente público la probabilidad de la reserva por el 569 y por los argumentos que ya se presentaron aquí.
Comisionado Jorge Bustillos, si faltan para eso.
Bueno, también yo creo que hay que desvirtuar esta reserva que hace el ente sobre la información relacionada con los predios que pueden ser afectados, porque las acciones, particularmente alrededor de este proyecto de expropiación de lotes, etcétera, etcétera, pues es información que reviste un gran interés para la sociedad, ¿no?
Esta información le debe permitir a los ciudadanos tomar decisiones relevantes en su vida diaria y demás. Sí se entiende que el proyecto pues no va a definir a priori dónde va a estar la afectación, si no hay una previa identificación de los problemas sociales, económicos y de otro orden que puede tener un trazo original que se hiciera de la línea. Eso lo hemos estado viendo a la luz de los recursos que hemos estado revisando. Entonces, bueno, sí, de acuerdo en que se suprima el párrafo en el que se le da la posibilidad al ente público de que reserve la información sobre predios afectados, y se suprime el primer párrafo de la página 24 de donde se hace esa referencia. Y en segundo lugar, creo que deberíamos de como desdoblar bien lo que le estamos ordenando al ente público. O sea, si bien debemos ordenarle en primer lugar la entrega de los planos, también de manera posterior debemos de advertir que si en caso de que no cuente con un plano en donde se identifican puntualmente todas las afectaciones, que digamos es probable que así un plano completo con todas las afectaciones no se tenga, se le ordene al ente público que proporcione los planos a partir de los cuales en particular pueda desprender o inferir los predios que podrían ser sujetos de afectación, y que esos planos corresponden precisamente a aquellos que se entregaron en cumplimiento del recurso que se refiere en nuestro análisis como un dato relevante reciente, es más, ¿no?, de información reclamada al metro sobre el mismo proyecto. Esto es importante que lo distingamos, porque de otra manera podríamos dejar al ente en calidad de no cumplir nuestra resolución, ¿no? Si no advertimos que el ente ya proporcionó un documento en alguna ocasión que refiere este tipo de información que está solicitando la particular, que le permite identificar casi cuadra por cuadra cuáles son, por dónde va a pasar y cuáles son los predios que están siendo afectados o que pudieran ser afectados, le estaríamos llevando un documento que probablemente no exista, es decir, un plano definitivo de lotes afectados.
De acuerdo con el sentido de la resolución, pero o sea, la solicitante pidió el plano, planos que contengan las afectaciones de todo y cada uno de los predios. El plano que se le está dando es un plano que denomina afectaciones por la línea 12 del metro de la línea que así se denomina el plano. Y lo que dice el plano, digamos, que aparte por una solicitud no esta de que la subieran a la página y ya está en la página, es hasta donde llega el metro. Digamos, el metro no va más allá, ya nos explicaron, es la concesionaria la que, digamos, hará en su momento ya, digamos, los estudios más detallados y precisos donde entran muchas variables. Y dice, esto es lo que dice, zona de afectación para la estación terminal. O sea, dice, aquí va a estar la estación, esta es la zona, digamos, o sea, pueden mover 3 metros hacia adelante, 3 metros hacia allá, tal. Ya la afectación precisa de cada uno de los predios, el metro no la tiene, ¿eh? Y yo creo que sería. Lo que sí estoy de acuerdo es que este mapa, así como está dando, como está dado, le falta información, ¿sí? Que es la que el propio solicitante pide, la escala, etcétera, etcétera, las calles, ese tipo de cosas. Y creo que sería bueno, pues llegamos al momento que advirtiera la calidad que tiene ese documento. O sea, uno puede saber por dónde, pero este puede tener modificaciones, digamos. La calidad, digamos, tiene nombres técnicos hasta eso, digamos, que se los expliquen. Que era lo que el comisario Bustillo desde la sesión pasada también decía, no vayamos a empezar a decir qué tal este tipo de cosas. Y yo estaría de acuerdo en que se quitaran los elementos en que nosotros le estamos diciendo cómo puede, digamos, reservar. Pero yo sí dejaría abierta la posibilidad, como se está proponiendo, que reserve. Si nosotros damos elementos, obviamente tendrá que motivar y fundamentar, en dado caso, digamos, que así sea. Y tendrá que, digamos, una motivación y una fundamentación adecuada, ¿no? Pero digamos, yo he escogido, de acuerdo con la resolución, de acuerdo con quitar los elementos, los recursos, nosotros decimos cómo puede reservar, pero digamos, la diferencia de lo que se ha planteado sí dejaría la posibilidad última de una reserva de alguna parte del plano, que obviamente no es la escala ni es el sentido de las calles, sino alguna otra información que a lo mejor pudiera encontrar ese plano, no sé, tendría que estar perfectamente motivada y fundamentada, pero solo, sin que solo demos argumentos. Y la otra, creo que es muy importante que digamos, el metro le explique el carácter que tiene este plano y no se considere que ahí ya forzosamente van a ser por ahí. Eso es lo único que hasta el momento se posee. Por ahí va eso. Y recuerdo que este fue un recurso y que se solicitó al metro, que como este iba a ser una función recurrente, no sé si vieron esto, ya está en la página y se ve un poco mucho mejor, digamos, que lo que se ve, digamos, aquí. Comisionado Agustín Millán.
Debemos de tomar en consideración que la página 5 del proyecto se hace referencia a que se está entregando un resumen y una versión pública del plano que contiene las afectaciones que implica esta línea 12 del metro. Por lo mismo, tenemos que considerar que no están peleando la solicitud de información cuando presentan los agravios, porque pide un documento que es el plano o los planos. Y por lo mismo, tiene toda la razón el recurrente cuando dice, pues un plano en estricto sentido y para una obra de esta magnitud, necesariamente tiene que tener la escala, necesariamente tiene que tener la orientación,
la escala de Millán,
necesariamente tiene que tener otros atributos que cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cuando presenta un plano, tiene que incorporar en el mismo. Entonces, si no vemos esto como un documento y se le da una versión pública rasurada, una versión pública muy limitada, pues realmente me parece que no estamos reconociendo la calidad de documento que debe de tener el plano solicitado por la hora recurrente. Solicitó un plano y debe de contener ciertos atributos que no es motivo de una ampliación de la solicitud. Y volvemos a reiterar, queda claramente establecido que el ente público, el sistema de transporte colectivo Metro, entregó un resumen de ese plano con las afectaciones y entregó una versión pública, y se debe de entregar un documento completo con todos los elementos constitutivos en aquel plano que esté considerada todas las afectaciones que corresponden a la línea 12 del metro.
Oscar Guerra.
Yo mantengo la posición. Aquí hemos entregado planos de edificios públicos y hemos dicho que se hagan versiones públicas, porque pueden tener alguna información de seguridad, instalaciones de gas, etcétera, etcétera, y lo hemos hecho. Creo que hubiera sido bueno, aunque no somos especialistas, haber pedido el plano original y verlo aquí, porque puede tener otra información. Yo no sé, comisario, si usted conozca el plano original, yo puedo ordenar que se entregue así, sin saber qué trae, qué tal si qué es lo que le toca más al metro, ¿sí? Aparte saber por dónde va a pasar y esa definición cuando sea finalmente por la empresa ya precisada. Si trae, digamos, algunas cuestiones donde están las instalaciones de seguridad o las instalaciones, digamos, de recarga o no sé, eléctricas, etcétera, que, digamos, para alguien quisiera hacer un sabotaje algún día al metro, se las vamos a dar porque entonces es público. O sea, lo que estamos diciendo es, si usted va a reservar algo, tiene que motivar y fundamentar perfectamente, y si eso no satisface, pues vamos a quedar incumplido el recurso. Pero no podemos ir sin conocer el plano, y ya lo hemos hecho aquí, de otros planos, que se entregue protegiendo aquellas, digamos, instalaciones que tengan que ver con la seguridad, etcétera, que no pongan en riesgo la vida de las personas, en este caso que no en momento dado puedan poner en riesgo de los usuarios de la línea 12 del metro. El metro hace más ese tipo de estudios que los otros ya, digamos, más, digamos, ingeniería, en términos de dónde va a pasar, sino los requerimientos que tiene el propio metro. Entonces, yo digo, no estamos abriendo, yo estoy de acuerdo en que le quitemos nosotros los argumentos, entonces los demos, Él tendrá en dado caso motivar y fundamentar perfectamente por qué. Y si una de estas motivaciones no tiene caso, pues obviamente no será cumplida la resolución. Y lo más importante, eso está claro, la escala, la orientación, etcétera, esa sí es pública. Como yo no conozco, a lo mejor el plano, y en una de esas no trae nada de esto que yo digo. Y si es el caso, pues entonces se tendrá que entregar todo. Pero como no lo conozco, no lo puedo firmar, y entonces mejor no vayamos a hacer lo que hizo Gobernación con el CISEN, a subir información. Primero veamos, porque dejemos el asunto de tener información ahí que va a poder afectar a mucha gente. Veamos el asunto. Si no hay nada, pues obviamente se tendrá que traer todo el plan. Y si no, se tendrá que motivar y fundamentar. Y si son cosas que son públicas, pues la resolución no la daremos por cumplida hasta que veamos que realmente se está reservando cuestiones que tal. O si no las hay, pues realmente todo. Vamos.
Comisionado, usted me llama por algo.
Por supuesto que no conozco el plano y tampoco hago apologías y que no vienen al caso. Y circunscribí mi comentario en el sentido de que un plano tiene que tener ciertos atributos y particularmente estamos hablando de un plano arquitectónico, no de un plano de carácter estructural, de un plano geológico, como otros solicitudes de información, particularmente de otros solicitantes. Si no entregamos la información relativa a toponimia, es decir, al nombre de las calles, la escala, la orientación, a mí me parece que esa es una información pública. Bueno, entonces, justamente lo que ella plantea en sus agravios, y eso es lo que estamos nosotros proponiendo, que se entregue esa información como documento. Si hay algo que amerite, que justifique legalmente la reserva de información dentro del documento que se llama plano o planos, pues que ellos lo argumenten y lo justifiquen. Ahí estamos totalmente de acuerdo, pero yo no estoy proponiendo cosas de entregar información indiscriminada.
Comisionado Salvador Guerrero.
A mí me parece de la mayor importancia mantener cuidado efectivamente por la información que se entrega. Este nos retrotrae una discusión que tuvimos respecto del asunto de seguridad pública, en la que me parece que el comisionado Millán mantuvo la misma posición, es decir, que se entregue la mayor cantidad de información posible. Y si hubiesen, de hecho así procedió el IFAI respecto de esta de esta manera procedió la Secretaría de Gobernación a través de CISEN. Gobernación a través de CISEN en esta información que la opinión publicada ayer censuró, ¿no? Me parece que es de la mayor importancia tener cuidado. Ahora, el decir que no se trata de un plano arqueológico, geológico, al centro de la tierra, lo que sea, no implica que el plano arquitectónico no tenga alguna dimensión privada, porque de hecho uno de los elementos de la información que publica precipitadamente la Secretaría de Gobernación es el que tiene que ver con el edificio de 15 pisos a donde luego yo veo al comisionado Millán en el vestíbulo, es un plano arquitectónico y tiene el mismo riesgo que hubiera podido tener el que el comisionado Millán quiere suponer que puede atribuírsele a un plano geológico o cualquiera otro. Entonces, en ese sentido sí hay que cuidar la información y sí hay que diferenciar claramente la responsabilidad del Instituto de Acceso a la Información Pública al Instituto Federal de la responsabilidad que pudieran tener organismos federales garantes de transparencia o dependencias federales sujetos entes públicos de esa misma ley federal de transparencia. Creo que la diferenciación tiene que ser muy clara y esa la hemos iniciado y no veo de por qué habríamos de afectarla. Gracias.
Comisionada Arely Cano.
Bueno, yo estoy de acuerdo con la iniciativa de resolución y particularmente con lo que se señala en la página 22. No cambiaría ninguno de los párrafos que están los dos. ¿Por qué? Porque me parece que es distinto al caso que resolvimos anterior. Y aquí lo tengo a la vista, 569. Lo que se ordenó, punto resolutivo, considerando y punto resolutivo. Proporciona al particular el acceso a un mapa cuya nomenclatura sea legible, así como que indique el sentido de las calles y avenidas. Esto mismo se reproduce en la resolución de ahora, de tal suerte que el mismo pudiera representar la ubicación de esa parte que está aquí es lo mismo que estamos ordenando aquí. Segundo, que es completamente distinto, formule pronunciamiento en relación con el contenido de información marcada con el número 2, consistente en cuáles son los predios expropiados. En este ordenamos pronunciarse. Pronunciarse, no entregar la información, no, sino pronunciarse sobre la respuesta, o sea, que responda sobre esos predios. ¿Por qué reitero que es importante rescatar este punto? Porque desde aquí, desde este recurso, le estamos diciendo que esos elementos pueden tener información reservada. Entonces, no es que le estemos diciendo por dónde se va el ente, es que es nuestra obligación advertirle, al contrario, advertirle que ese mapa puede tener información reservada. Entonces, sí me parece que así hay que diferenciar. Aquí ordenamos pronunciamiento y aquí se quiere ordenar la entrega total, y creo que sí corremos un riesgo importante. Entonces, en mi opinión, estaría de acuerdo como está expresamente advertido en la página 22.
No sé si hay más. Entonces voy para comisionar a Agustín Millán. Estamos en tercera vuelta.
Iniciando, por favor.
Sí. Y podemos reiterar que la sugerencia es que se entregue con todos sus elementos constitutivos la información del plano o de los planos, y que si hay información reservada, como lo plantea la comisionada Arely Cano, y como viene en el mismo proyecto, que en todo caso se funde y se motive por parte del ente público. Pero reservar a priori evidentemente no es asegurar. Por eso, como lo estaba haciendo en un momento dado la autoridad, por hacer una versión pública, por hacer un resumen.
Comisionado Oscar Guerra.
No, entonces voy a someter a votación, ya que hay un acuerdo general, hay una parte específica. Tenemos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta emitida y se ordene que se emita otra donde se proporcione parte corriente el acceso a los planos o planos que contengan toda la información, y que en su caso, ¿sí?, si hay información que se concede de acceso restringido, se tendrá que motivar y fundamentar la misma. Aquellos que estén de acuerdo, favor de levantar la mano.
En lo general, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 222/2009 en los términos expresados por el comisionado presidente.
Pasamos a la siguiente solicitud. Yo le pediría al director jurídico, dado que luego se repite en otra solicitud esta misma información, y que son 62 preguntas específicas, quisiera referencia a 2, 3, y decir todas las demás dependen, no sé, o son sobre la misma temática, y ya nos fuéramos al sentido de la resolución para, y en el otro caso, decir que son las mismas preguntas. Entonces, señor, por favor.
Sí, bueno, la referencia de la presentación es genérica. La que cunada la respuesta a la solicitud de información con folio 7/2009, en la que se requirieron 62 contenidos de información relativos a la materia de archivos. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público emitió respuesta al particular, informándole que la instalación y operación de los comités técnicos internos de documentos se realiza por etapas, encontrándose en la primera de estas. Ahora bien, debe señalarse que la existencia del comité mencionado no releva al ente público de la obligación de dar respuesta puntual y directa a cada uno de los contenidos de información, además de que tal consideración no resulta válida para aquellos contenidos que no involucran al comité y que por tanto podrían haber sido atendidos con independencia de que el mismo hubiera sido instalado. Por lo anterior, se considera procedente ordenar al ente público que emite una respuesta en la que se pronuncie de manera puntual sobre cada uno de los contenidos de información de manera fundada y motivada, con el objeto de dar certeza jurídica al recurrente. En el sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionada María Elena Pérez.
Bueno, me da verdaderamente, bueno, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, en revocar la respuesta y ordenar se emita otra, pues debidamente fundada y motivada. Yo creo que el ente público se asustó con estas 62 preguntas, estas 62 solicitudes, y además, pues sí celebro que esta solicitud dio lugar al presente recurso y que constituye un verdadero escrutinio, en este caso del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en una materia que es fundamental, de fundamental importancia en el quehacer cotidiano de las instituciones públicas de nuestra ciudad, pues como son los archivos públicos, y podríamos decir que la Ley de Archivos Públicos del Distrito Federal todavía
todavía es relativamente nueva, de octubre del año pasado, y que su puntual observancia era producto de un proceso no muy rápido y tampoco sencillo. Pero también es cierto que se trata de una ley vigente y que los entes públicos no tenemos excusa para cumplirla y observarla, y este recurso es un claro ejemplo de lo que eso pues nos está sucediendo. Yo no sé, desconozco, esos son los dos primeros recursos. Si este solicitante, si la aplicó a todos los entes públicos, pues será un muy buen ejercicio, no lo sé. Nada más de los dos recursos, se las aplicó.
Nosotros.
Bueno, entonces me parece muy interesante esto, porque don David se convertirá pues en el don Mario, no olvido, pero exactamente, de archivos. Entonces pues qué bien, porque ya nos pone a todos a sufrir, ¿no? Y podríamos decir pues que la ley de archivos del Distrito Federal, que todavía como es, bueno, si bien en la materia esta de archivos públicos no somos autoridad u órgano garante, como en el caso de las leyes de transparencia, acceso a la información pública y de la de protección de datos personales, como decía, a través de recursos de revisión como este, me parece que estamos coadyuvando a que se convierta esta ley, no se convierta en una letra muerta, sino en una herramienta importantísima para todos los entes públicos, que nos ayude en su actividad cotidiana en beneficio de la ciudadanía. Sí, y quizás cuando se presentó el informe de las solicitudes, qué bueno que hay don Mario Medina o este señor David Aranda, porque en sus expertices ellos han ido de alguna manera llevando a los entes públicos a que corrijan una serie de, y eso nos incluye a nosotros, en el caso de Mario Medina pues las cuestiones presupuestales, y en el caso de esta persona pues se ve que además conoce muy bien el tema. Y una felicitación también al proyectista de este recurso, porque hizo un análisis pormenorizado de esta definitivamente nada sencilla solicitud de información, que tenía 62 preguntas. Es cuatro.
Sí, para llevar a la primera reunión del contexto. Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos que comisiones estén de acuerdo con el sentido sea revocar y ordenar al ente de una respuesta debidamente fundada para con los puntos. A favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 231/2000.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 232/2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 67/2009, en la que se requirieron 62 contenidos de información relativos a la materia de archivos. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele porque el partido no le proporciona la información solicitada, bajo el argumento de que los partidos políticos no les es aplicable la ley de archivos del Distrito Federal. La normatividad vigente se desprende que los partidos políticos son entidades de interés público, pero no ejercen gasto público, y es así porque no reciben recursos públicos de manera directa mediante el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, o se encuentran sujetos a un régimen de financiamiento público con destino específico, con esquemas de fiscalización previstos en el Código Electoral del Distrito Federal. Finalmente, ni en la exposición de motivos de la iniciativa publicada en el Diario de Debates el 19 de abril de 2007, ni en el decreto por el que se expidió la Ley de Archivos del Distrito Federal el 28 de julio de 2008, se contempla expresamente que la Ley de Archivos deba aplicarse los partidos políticos. En consecuencia, se propone confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Pues yo, Salvador Guerrero.
Nosotros no estamos de acuerdo con el sentido de la resolución por los siguientes motivos. El recurso de revisión que hoy se resuelve es de suma importancia para el futuro de la transparencia en el Distrito Federal, ya que en esta mesa determinaremos si los partidos políticos serán sujetos obligados de observar la ley de archivos del Distrito Federal. El proyecto presentado acompaña la respuesta del partido político, ya que confirma la misma, en la cual se argumenta que debido a que los partidos políticos presuntamente no están señalados como sujetos obligados por la ley de archivos, así como el hecho
que no ejercen gasto público de manera directa, subraya el director jurídico, no deben de observar la ley de archivos. En nuestra consideración, esta interpretación es un retroceso a los avances que esta ciudad ha logrado en materia de transparencia, sobre todo en lo que se relaciona con los partidos políticos. Es señalar que debido a que ellos no se encuentran de manera explícita dentro del catálogo de sujetos obligados por la ley de archivos, así como interpretar que los mismos no ejercen gasto público, no son actitudes o argumentos adecuados que beneficien la transparencia en nuestra ciudad, sobre todo en materia de transparencia electoral. No podemos perder de vista que los archivos son parte fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ello, no podemos concluir que los partidos políticos no son sujetos obligados a dicha normatividad. El artículo 3, fracción 12 de la ley de archivos señala, cito, los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. Desde nuestro punto de vista, esta es la fracción que obliga a los partidos políticos a constreñirse a la mencionada normatividad. Contrariamente a lo presentado por el proyecto, los partidos políticos, ya se dijo aquí, sí ejercen gasto público, se dijo aquí también, aunque sea de manera indirecta. Uno de los razonamientos torales empleados para determinar lo contrario es el tendiente a señalar que debido a que los partidos no tienen como finalidad satisfacer una necesidad colectiva, es por ello que no ejercen gasto público. Sin embargo, debemos preguntarnos si no es una necesidad colectiva y no forma parte de una larguísima tradición civilizatoria concebir a la democracia como un bien, y si no es la propia democracia el bien que estamos tratando aquí de proteger y satisfacer con la creación y manutención de los partidos políticos y también con la tutela o cotutela del registro de lo que son sus archivos. Sabemos que en México las candidaturas independientes no son posibles. Entonces, ¿cómo es que un ciudadano ejerce sus derechos de votar y ser votado sin el apoyo de un partido político? De acuerdo al proyecto, esta necesidad no es un elemento para satisfacerse en la colectividad y, por ende, según la lógica del proyecto, los partidos políticos no ejercen gasto público directo. En conclusión, de determinarse no obligar a los partidos políticos a la ley de archivos, daremos la salida fácil a que no cumplan con el derecho de acceso a la información de la Ciudad de México. Por ello, sugerimos revocar la respuesta del partido político y ordenarle a que dé respuesta a los cuestionamientos realizados por el ciudadano y se constriña a la normatividad de archivos en el Instituto Federal, que a fin de cuentas es una derivación de la ley de transparencia, que después fue reformada y se enriqueció con la modificación del año pasado. Gracias.
Gracias. Es hasta cuando presenta el recurso de revisión el recurrente que fija la litis con relación a la aplicabilidad de la ley de archivos, en este caso en un partido político. Cuando uno ve la solicitud de información original y la respuesta que da el ente público, que no le aplica la ley de archivos, uno se queda pensando, bueno, de todo este grupo de 62 preguntas que conforman la solicitud de información, realmente ninguna de ellas pudo haber contestado el partido político. O sea, yo me cuestiono, por ejemplo, vamos por agarrarlas así al azar, la pregunta 47, ¿la institución utiliza la firma electrónica en algunos documentos o procesos? Puede contestar sí o no. ¿La institución ha realizado algún censo o diagnóstico archivístico con independencia de la ley de archivos? La 57, si la institución cuenta con el local específico exclusivo para la unidad de acervo histórico, este cuenta con el equipamiento adecuado para desempeñar los procesos archivísticos. 58, la institución cuenta con un programa específico para la capacitación, especialización y desarrollo profesional de los servidores públicos con funciones archivísticas. 59, si los servidores públicos con funciones archivísticas, claro, no son servidores públicos, con funciones archivísticas han recibido cursos de capacitación en la materia, ¿de qué institución la recibieron? O sea, considero que varias de las preguntas
que están dentro de la solicitud de información con independencia de la ley de archivos, se pudo haber contestado. Ciertamente el proyecto resuelve o fundamenta correctamente que la ley de archivos no le resulta aplicable al partido político, pues no encuadra dentro del catálogo de sujetos obligados, pero dada la respuesta que le da el partido político, pues es obvio que influye en los agravios que está esgrimiendo el recurrente para fijar la litis con base en la ley de archivos. Pero creo que también aquí en un momento dado se pudo haber suplido la deficiencia de la queja y ordenarle al partido político que contestara aquellas preguntas con independencia de la ley de archivos. Evidentemente hay varias que no le aplicaban términos de cortesía, de la clasificación en términos de archivo de concentración, el de trámite, el histórico, pero se pudo haber contestado muchas de las preguntas que están integradas dentro de esta solicitud de información. Por lo mismo, a reserva de que escuchara razonamientos por parte de la dirección jurídica o por parte del resto de los comisionados, mi postura sería revocar esta respuesta.
Yo creo que habría primero que diferenciar entre lo que es deseable y lo que la ley marca. Sería deseable que los partidos políticos estuvieran obligados a una ley de archivos. Habría que anotar esto para una próxima reforma. Creo que también habría que acotar qué papel podría jugar, porque el cortesiar y con esas estructuras, pero sí a lo mejor que contenga algunos elementos generales para que los partidos políticos puedan ser también. Yo creo, como está la ley hoy en el artículo 1 y tal como corresponde, no lo son. La propuesta que hace el Consejo Salvador, estoy de acuerdo, debiesen ser, ¿sí? Eso obviamente es importante. Si estamos diciendo que hay que tener acceso a la información de los partidos políticos, pues se vuelve fundamental que estos puedan tener archivos ordenados, pero no que solo dependa de ellos si quieren o no quieren. A lo mejor lo más seguro es que no vayan a querer por la información o les preocupe mucho la materia de archivos. Sería deseable que estuviesen en la ley. Creo que por el momento no están, pero creo que ahí puede haber un área de oportunidad con la próxima asamblea para irlos incluyendo en esta cuestión. Yo iba con el proyecto, pero este argumento que acaba de usar Millán se me hace, digamos, que razonable en términos de que hay preguntas que, pues, te aplica o no te aplique, son independientes, tienes archivo, tienes o no tienes archivo, tienes firma electrónica, ¿no? Muchas pueden ser, no tengo. Buenas ideas, buena idea para tal. Pero no iría por revocar, iría por modificar, porque parte de la pregunta sí se sostiene. Hay varias preguntas que tienen que ver específicamente con la ley de archivos y que no les aplica. Entonces, y en dado caso que se resolviera el recurso, sería importante sugerir cuáles son aquellas preguntas que, digamos, están con referidas a la ley de archivos, por las cuales se confirma esa parte, por decirlo así, pero cuáles otras son independientes de la ley de archivos, independientes, y que pudieron tener una respuesta, ¿no? Hasta para hacerle un poco, no el trabajo, sino bueno, hacer una buena diferenciación, y si no, cuando menos esto va a llamar la preocupación de los partidos, de partidos tan nuevos que creo que sería importante, pues ir diciendo, oye, bueno, pues fíjate que no tenemos esto y esto, no porque la ley no nos marque, sino simplemente por una organización activística que debe tener cualquier institución de interés público. Entonces, iría por modificar, y reconozco que iba por impulsar el proyecto, pero creo que esta observación que ha comido Millán es muy acertada, aunque no lo tenga yo así en mis propios documentos, se lo pueden ver. ¿Es pregunta o intervención? Es que está en el uso de la palabra la comisionada Delicano. Si es una pregunta, adelante, comisionada Malena Pérez Jaime.
Con los argumentos que acaba además de dar el comisionado presidente, le pregunto al área jurídica, ¿hay algunos otros recursos de revisión en este mismo tipo de solicitudes a los partidos políticos?
Uno más. Su Partido Revolucionario Institucional.
Ese sí tiene archivo. Bueno. Comisionada Adélica.
Bueno, yo voy con el sentido de la resolución. lo deseable, comparto en su totalidad lo que argumenta el comisionado Salvador, pero si tomamos esa interpretación, la ley de acceso a la información pública debió aplicarse a los partidos políticos desde que entró en vigor, porque la ley de archivos jaló textualmente lo que era considerado entes públicos, los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público y privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades auxilien a otros órganos o ejerzan gasto público. Si esa fuese la interpretación, pues ¿desde cuándo hubiesen sido sujetos directos de la ley de transparencia? Eran sujetos indirectos vía la autoridad electoral, pero en términos de la ley lo hicimos sujetos hasta el año pasado. Deseable todo lo que comenta el comisionado Guerrero, porque sí debería de haber normas específicas en materia de archivos de los partidos políticos. Es una cuestión legal y me parece que de aceptarse esta propuesta no sería una salida fácil el decirle que no le aplica la ley de archivos. Es una cuestión de que hay que argumentar legalmente si procede o no la ley de archivos. Voy con el sentido del proyecto, comisionado Millán, porque yo estoy advirtiendo o doy la interpretación de estoy dando la interpretación integral de la solicitud de la información y todo tiene que ver con la aplicación de la ley de archivos. El decir que está sí o está no, nosotros mismos estamos haciendo, me parece, una simulación, en mi opinión. Entonces es una solicitud integral que obviamente yo entiendo la respuesta del sujeto obligado, partido político, pues la ley, todo esto está considerado la ley de archivos, no me aplica la ley porque no soy entidad en los términos que está previsto la ley de archivos. La otra cuestión es que voy con el proyecto con algunas sugerencias de modificación, porque como está presentado, aquí vuelvo a coincidir con el comisionado Guerrero, ¿ejercen o no gasto público? Pues la naturaleza del gasto, la naturaleza del dinero es público, y nada más hay que ver lo que se les da ahorita a propósito de lo que hemos intervenido en las intervenciones de que se está gastando más en campaña que en otra cosa. El Instituto Electoral tiene 1,517,496,954, ese es su presupuesto del Instituto Electoral. Aquí, en este presupuesto está incorporado las prerrogativas de los partidos políticos, y nada más para tener una pequeña referencia, que afortunadamente también se modificó el código, pero por lo menos para actividades permanentes les va a tocar 262,353,000, sin considerar que también van a recibir en este año para campaña, que son alrededor de, aquí lo tenía, 104,942,592, más 7 millones que son por actividades específicas. Lo que quiero traer a colación es que dentro de ese dinero que está en el presupuesto de egresos, está dinero destinado para las prerrogativas de los partidos. Y coincido con toda la referencia que hacen sobre gasto público, etcétera, pero la naturaleza que tiene el dinero que se va a los partidos, su naturaleza es pública, pero cuando la reciben entra una cualidad que no tiene otra persona, y que es reconocido constitucionalmente este derecho de atribuirle esa prerrogativa para un fin colectivo también, que nada menos es que a través de ellos logremos la representación popular y a través de ellos se acceda al poder, más función colectiva no veo que esa, pero la cuestión aquí es la forma y la naturaleza de que le llega al partido político como prerrogativa y no como ejercicio del gasto. El gasto en términos del presupuesto es para cubrir necesidades de prestación de servicios, y lo enumera, me parece bien, aquí un artículo que lo hace alusión al proyecto de resolución. Mi observación es en ese sentido de que no se entra al análisis de la diferencia entre lo que implica el gasto público como tal con la prerrogativa para hacer esta distinción, si es o no sujeto de interés público, en los términos de la ley de archivo. Ya sabemos que su naturaleza es de interés público, pero no en los términos que está manejando la ley de archivos. Entonces iría con el proyecto, pero sí es importante recalcar que son diferentes el destino que se le da a prerrogativa y gasto público, y la otra que no están sujetos al presupuesto en términos de control ni de código financiero. Porque si al partido político lo tratamos como una autoridad, entonces sí, evalúese y sujétese al código financiero. Y aquí hay una norma específica en materia de evaluación del gasto de la prerrogativa que es vía la autoridad electoral. Entonces, a favor del proyecto con las modificaciones de motivar la prerrogativa a los partidos políticos.
¿Alusiones? ¿En intervención? Por alusiones personales y luego el comisario Millán. Se la pidieron los dos.
Sí. El argumento que están presentando el comisionado Millán y el comisionado Oscar Guerra es semejante a haber planteado en el recurso anterior que le demos la probabilidad, que le demos la probabilidad al ente público de que responda que la información es reservada. Eso es la conclusión práctica, estratégica, de sugerirle al ente público, oye, pues por archivos quizás no puedas, no debas, etcétera, pero respóndelo así, elige estas 62 preguntas, aquellas que puedas procesar por acceso. Sería equivalente, si nosotros tomáramos esa actitud, a esa actitud que tomamos antes, me parece. Y en ese sentido, me parece que la comisionada Arely está en lo correcto cuando señala que sería simular lo central. Aquí tienes de dos opciones, o confirmas o revocas por los argumentos que estamos representando. Y en ese sentido yo insisto que debe ser revocada porque no solo es gasto, sino interés público. Ya la comisionada tocó una parte y tocó una parte de la modificación. Me reservo lo posterior para mi intervención. Gracias.
Yo, Jorge Bustillos, en primera vuelta.
No, antes.
Pero... Ah, pues son también alusiones personales, comisionado Agustín Millán, perdón. Yo, Bustillos,
no es una cuestión de deseos. Ciertamente, como lo advierte el proyecto, el instituto político, el partido político, no forma parte del catálogo de entes obligados de la ley de archivos. Pero, sin embargo, sí forma parte del catálogo de entes obligados de la ley de transparencia. Y por lo mismo, varias de esas 62 preguntas que están encarnadas en la solicitud de información debió de haberlas contestado. Ciertamente se trata de una solicitud de información que podríamos decir lo hizo un especialista con base en la ley de archivos, pero con independencia de ello, varias de las preguntas pudieron haber sido respondidas. En el agravio que presenta en el recurso de revisión, pues ciertamente está fijando la litis por la respuesta que le da el partido político de si es o no obligado de la ley de archivos. Entonces creo que se puede suplir la deficiencia de la queja y se puede contestar muchas de las preguntas que están en la solicitud de información. Por lo tanto, perdón, concluyo, voy con la propuesta que hace el comisionado presidente de modificar, porque finalmente lo que hace es retomar la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa.
Yo, Jorge Bustillos, en primera vuelta.
Yo ya con el sentido del proyecto, porque es como tomar partes, pedazos de una solicitud de información, y el diagnóstico, dijéramos, que pretende integrar el particular, pues va a salir sesgado porque los partidos políticos no están atendiendo lo que dice la ley de archivos como obligados de esa disposición. Y está claro que la pregunta que se hace integralmente en el marco de la ley de archivos. Y eso, dijéramos, es lo que destaca el análisis que hace el proyectista que aquí ya se elogió, que nos ubica perfectamente en los artículos que está aludiendo el recurrente en cada uno de sus puntos en donde solicita información. Y también hay que, bueno, sobre el primer caso de ubicarlos como obligados a responder a esto, nosotros teníamos en la ley anterior la misma descripción que hoy se tiene en la ley como entes públicos, y no por ello resolvíamos que los partidos estaban obligados a atender las disposiciones de la ley de transparencia en ese entonces, porque los consideráramos sujetos obligados directos de la ley. Incluso cuando discutimos aquí en el instituto la ley de archivos, se discutió particularmente sobre si eso incluiría a los partidos como sujetos obligados y dijimos terminantemente que no.
y así fue como se integró el proyecto que le presentamos a los asambleístas y, a la, y, al, y al gobierno para que se publicara esta ley sin que los incluyera a ellos como obligados de la misma, ¿no? Entonces me parece que modificar para que conteste partes podría para ver si tiene un archivo y a ver si tiene algunas características de las que señala la ley para los sujetos obligados de la misma, me parece que estaríamos dando una lectura parcial y no integral de lo que se ha solicitado por parte del particular. Entonces mi posición sería por confirmar la respuesta del partido.
Comisario Salvador Guerrero.
A mí me parece que lo central es aquí definir si los partidos son sujetos obligados de la ley de archivos o no. Si ustedes dicen que son obligados, se revoca. Si no, se confirma. Esas son las dos premisas y conclusiones lógicas, simplemente. Entonces, mi argumento es simplemente que sí son sujetos obligados. Si prevalece algo de lo respondido, si no, pues presenta otro argumento, porque de otra manera es falso. Entonces, quiero leer el argumento del Partido Socialdemócrata tal como lo presenta mi querido Millán. Página 33 del expediente dice: en el artículo 3 de la citada ley de archivos se enumeran todos aquellos entes públicos obligados al cumplimiento de la ley de archivos, el cual de la fracción 1 a la décima son de obvia y notoria conceptualización jurídica. La fracción 11 menciona aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan un gasto público. Ahora bien, cierto es que los partidos políticos son entidades de interés público de acuerdo al artículo 41 fracción primera de la Carta Magna. Sin embargo, no es el sentido, y aquí el partido está interpretando, no es el sentido de la redacción del artículo, además de que los partidos, en el caso particular el PSDDF, no ejerce gasto público. Las dependencias directas del Poder Ejecutivo son las que sí ejercen gasto público. En otras palabras, el PSDDF está utilizando la cobertura del retraso normativo federal para esconder ahí su decisión de no responder y decir que no es sujeto de la ley de archivos. Y ese es el argumento real, verificable, que está presentando el Partido Socialdemócrata, que por otra parte la Oficina de Información Pública es atendida por Enrique Sánchez Armas, que es un apellido compuesto y muy semejante al de nuestra conocida diputada Carla Sánchez Armas. En resumen, el argumento del PSD es: como a nivel federal no somos sujetos obligados, no tenemos por qué serlo a nivel local. Ese es el argumento del PSD, no es otro. Pues, comisario Oscar, ¿qué tal?
Lo que se mantiene de la respuesta original, pues es tal cual como lo presenta el partido político en su respuesta primigenia, que dice: con fundamento en el artículo 51 de la ley de transparencia, le informamos que la ley de archivos del DF no aplica a partidos políticos. Y si uno revisa con detalle, comisionado Guerrero, las 62 preguntas hacen referencia a cuadros generales de clasificación archivística, a una estructura organizacional como es el COTESIAD. Muchas de esas preguntas tienen esa referencia que están encuadradas en la ley de archivos, pero muchas otras pueden ser contestadas con independencia de la ley de archivos, porque es obvio que los partidos políticos manejan información y que muchos de ellos podrán tener a un responsable de archivos. Entonces, varias de estas preguntas, insisto, sería factible contestarlas con base en la ley de transparencia y acceso a la información pública.
¿Por qué modificar? No voy yo en el uso de palabras. Gracias, comisionado. ¿Por qué modificar? Pero este argumento de que la visión integral, entonces quiero que esos documentos se sostengan en próximos recursos. De que las preguntas las revisamos integralmente. No, en próximos recursos, en el que sea. Que entonces, si una pregunta me dice arriba de una ley, ¿sí? Y luego, en un, no es una subpregunta. Si hubiera empezado en el marco de la ley de archivos, taca, 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 totalmente de acuerdo. Cada pregunta es independiente, por eso es 1, 2, 3, 4, no es 1, 1.1, 1.2, tal, tal. No es el caso. La otra es que nosotros sabemos quién es, yo tampoco no sé quién es, ¿eh? Ustedes saben que, bueno, sospechamos, sospechosismo, de que es un experto en archivos. Eso puede ser, pero eso no importa para la resolución que vamos a tener. Y lo otro es que él está haciendo una evaluación del cumplimiento de la ley de archivos, por lo cual no tiene caso que le responda al partido aquellas 4, 3, 2 preguntas, porque no le va a servir para su fin. Entonces así estamos resolviendo ya, o sea, sabemos quién es, para qué está haciendo el trabajo, y entonces así catalogamos.
Entonces, digamos, yo creo,
la vez pasada, el recurso anterior, acabamos de decir muy claramente en la Secretaría de Finanzas y con muchísima razón, que porque supieron quién era el solicitante, se fueron por el solicitante y no por la información. Pues aquí es el mismo caso. A nosotros no nos interesa si el señor está haciendo una evaluación de la ley de archivos o no está haciendo, y por lo cual solo quiere respuestas de cuando de la ley de archivos, ¿no? Él está haciendo una serie de preguntas sobre la ley de archivos, pero no es en base a la ley de archivos que le pido que me haga esto. Si ese fuera el caso, desde él, no es una película. Hay preguntas separadas, una por una. Y la otra, estoy de acuerdo con mi señor Salvador, hay que modificar, digamos, la motivación, la fundamentación de que no es sujeto de la ley de archivos, es claro. Creo que no fundamenta y motiva perfectamente ya por qué. Eso de que no recibe recursos públicos, lo que acaba de decir la comisaría del Cano, esa explicación la deben de poner ellos, ¿sí? Ahora, yo entiendo que el jurídico no lo hace porque está confirmando. Que si está confirmando, ya no tendría, digamos, ninguna adición o una información nueva. El solicitante, ya que se está confirmando. Hemos modificado para efectos, esto puede ser para efectos de fundar y motivar, aunque la razón es clara, y eso, la mayoría estamos de acuerdo, que no le aplica la ley de archivos, le debiese aplicar en, ojalá en un futuro, como un deseo, pero actualmente la ley es la ley y no le aplica. A lo mejor tiene que motivar y fundamentar mejor, diciendo, obviamente, que él no está en base al artículo 1, y no poniéndose a la discusión si recibe o no recibe recursos públicos, que creo que ya la explicación fue muy clara por muchas veces. Entonces, insisto, si son o cuatro. Y último dato, esta solicitud fue hecha a todos los sujetos obligados, a 8 partidos, y solo 2 metieron recurso de revisión, el solicitante, porque otros contestaron sí, sí, no, 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 o mi responsable de archivos es fulano. Nada más, y las demás las dejaron fuera. Sí, gracias. Comisionado Salvador Guerrero, por alusiones personales.
El argumento para modificar se reduce, y si no, pues corríganme, se reduce a plantear algo que hemos discutido en otros asuntos. Lo que prevalece es, se dice, con fundamento en el artículo 51, no te debo de responder. Lo que prevalece es lo que no es aplicable. Lo que prevalece es la no respuesta. Lo que prevalece es un archivo que no se puede abrir. Entonces, ya hemos discutido esto antes. El concepto general era, si la respuesta es una no respuesta, no puedes darla como respuesta. Entonces, si la respuesta del partido es, lo que prevalece es que en el artículo 51 se dice que no me aplica la ley, ¿esa es la respuesta? No. Ya lo hemos visto en varios otros recursos, y hemos acordado que nosotros no podemos dar como válida esa respuesta, por lo tanto no podría modificarse. Claro que cada quien está derecho de votar por lo que quiera.
Entonces voy a someter. Perdón. Como se llama Manuel Pérez Caín, está usted usando la palabra. Adelante.
Bueno, pues creo que por lo que estoy viendo, iremos 3 comisionados, la postura también del comisionado Guerra, porque yo en un principio también iba en el sentido de confirmar, pero ya escuchando los argumentos vertidos y lo que acaba de decir el maestro Guerra, me inclino por la opción de modificar, ya que si bien es cierto los partidos políticos no son sujetos obligados por la ley de archivos, sí lo son por la ley de transparencia, acceso a la información pública, y si están en aptitud de contestar.
varias preguntas de este catálogo de preguntas que hizo el solicitante, y no considero que con ello no damos un tratamiento integral a la solicitud. No tenemos por qué prejuzgar sobre la intención del peticionario, y lo que es cierto es que sí hay varias preguntas que, como ya se ha dicho aquí, en virtud de la ley de transparencia, el Partido Socialdemócrata puede y debe contestar. Simplemente estamos aplicando el principio de máxima publicidad que prevé la ley de transparencia y de la cual pues somos el órgano garante. Entonces iría con modificar.
Señor Elcano.
El anterior era un caso distinto porque ahí se violaba un principio básico que era la identidad de la persona. Entonces, aquí nos está, bueno, yo creo que entiendo los comentarios del comisionado de lo que se puede desprender de la solicitud, pero eso no tiene que ser motivo de análisis y no es motivo de análisis en el recurso. Yo insisto en que todas tienen que ver con la cuestión de la aplicación de la ley de archivo y no tenemos que perder de vista eso. Y eso hay que meterlo porque esta es la decisión para futuros recursos que se presenten con la aplicación de la ley. El comisionado también, Guerrero, hablaba de la solicitud, de la respuesta que da el partido político. La respuesta está fundada y motivada y señala y transcribe los artículos de los cuales no está considerado como sujeto obligado. Entonces, me parece que el recurso debe entrar al estudio de si es aplicable o no. Ahora, ¿por qué hay que verla integral? Pues sí, porque la respuesta, todas tienen que ver con la... Si uno le echa un vistazo a la ley de archivo, la leyó y fue desmenuzando obligaciones de la ley de archivo. De lo que se queja es que no aplica a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la respuesta le dice así, de que no es un sujeto obligado en términos de la ley de archivos. Por eso viene su respuesta y repara el ente público, perdón, el partido político. Ahora, último, se comenta que ejercen gasto público, sí, pero cuando hay también confusión en la interpretación, comisionado Guerrero, sí solemos luego a ver qué quiso decir el legislador, y el proyecto nos invita a consultarlo, y es expreso, porque dice que nada más está circunscrito a la administración central, descentralizada y órganos autónomos. Entonces también recoge esa parte. Yo creo que no hay que perdernos, el fondo es la aplicación de la ley de archivos, y a partir de ahí ver la naturaleza, si el verdaderamente gasto público, porque eso lo dice el sujeto obligado y eso lo dice el ciudadano. De eso se quejan, de que ejercen gasto público y cómo no me consideras como tal. Entonces, mediante una explicación fundada y motivada del por qué, si es una autoridad de interés público y de manera indirecta a través de un financiamiento vía prerrogativa, reciben dinero público. Entonces, insisto, me parece que entenderlo de otra forma es una simulación al proyecto. Vendrán otros recursos, particularmente el del PRI, y el PRI contestó unas sí y otras no. Ah, bueno, pues cuando, que vamos a ver, porque yo todavía no sé de qué se queja el ciudadano. A lo mejor se queja de la parcialidad, a lo mejor se vuelve a quejar de la aplicación de la ley, y entonces entraremos a analizar esa respuesta. Pero si sentamos aquí un criterio que la ley no aplica, pues en esa parte no aplicará. Si responde el ente público sobre algunas, hay que analizar esas respuestas que da lugar, pero no porque aquí imitamos un criterio, entiéndase que lo vamos a interpretar de esa forma, a rajatabla en el otro caso, ¿no? Porque luego así se entienden las cosas y los criterios. Gracias.
Guerrero,
alusiones personales.
Por eso, comisionado Salvador Guerrero, por alusiones personales. ¿No? Por eso, Arely, te aludió, te pedí la palabra, ¿no? Las alusiones, adelante. Adelante, comisionado.
Me parece que si un partido o si un ente obligado no es sujeto de la ley, no tiene por qué contestar. Podría decir, no soy sujeto de la ley, en este caso la ley de archivos, que ese es el argumento que está presentando, entiendo yo, ¿no? Entonces el argumento central es, yo no soy sujeto de la ley de archivos y no tengo por qué responderte. Ese es el argumento, a fin de cuentas. Entonces aquí efectivamente insisto que hay razón en una parte para mí, en otra parte totalmente para la comisionada de Delicano, pero está muy claro que no podemos modificar porque no prevalece nada. El propio partido político está diciendo con toda claridad, no te puedo responder nada porque no soy sujeto obligado. Ese es su argumento, ese es como lo firma, y la dirección jurídica lo compra completamente. así lo compra. Si yo tengo el mismo argumento que se presenta aquí, entonces me parece que ese es el principal asunto que hay que discutir.
Bueno, señor Jorge Bustillos, segunda vuelta.
Pero no es que la dirección jurídica.
Sí.
No es que la dirección jurídica esté comprando el argumento del partido. Nosotros mismos resolvimos con esa misma redacción que viene en la definición de los entes públicos obligados frente a la ley de archivos, venía en la ley de 2005, de 2003, y nunca nosotros, nunca resolvimos que eran sujetos obligados directos de la ley de transparencia y acceso a la información. Fue hasta la nueva ley en donde advertimos el interés público, ¿sí?, y se les incorpora como sujetos obligados de la ley de transparencia. Y esas resoluciones pues fueron muchísimas las que dijimos los partidos, ¿no? Cuando discutimos nosotros la ley de archivos, decidimos que no eran sujetos obligados de la ley de archivos. Esta ley, nosotros la diseñamos y nosotros lo planteamos así, y nosotros aquí decidimos que no eran sujetos obligados. Así, directo, por su función, sus características, no ejercen actos de autoridad, etcétera, etcétera. El financiamiento público es para otro tipo de actuaciones. Entonces, aquí la litis está planteada en los términos que bien los acabas de mencionar. Es si el partido está obligado a entregar la información o no, dependiendo de si aplica o no la ley. Esa es la litis. El que quiere, definamos, que está obligado a responder parte o la totalidad de la información, es que es sujeto obligado de la ley. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en los agravios, la litis se fija por lo solicitado, por lo respondido y por los agravios. Y en el agravio dice: me está negando el derecho de acceso a la información cuando sí es un sujeto obligado de la ley. ¿Sí? Es un sujeto obligado de la ley de archivos y por lo tanto me tiene que responder. Entonces, el litis se fija en razón de que las preguntas que está planteando están dirigidas a responder como sujeto obligado de la ley de archivos. Y el partido, los partidos políticos, las asociaciones políticas, no son sujetos obligados de la ley de archivos.
Ciertamente, como se planteaba por parte de un servidor en un principio, la litis la fija el recurrente con base en la ley de archivos, pero derivado de la respuesta que le da el partido político, que se niega a contestar las 62 preguntas de la solicitud de información porque dice que no es sujeto obligado de la ley de archivos. Por lo mismo, nosotros consideramos que sería conveniente retomar el argumento que plantea nuestra dirección jurídica, en el sentido de que no es sujeto obligado o que no entra en el catálogo de sujetos obligados con base en la ley de archivos, pero sí con base en la ley de transparencia y acceso a la información. Insisto, varias de las preguntas son factibles de responderse con base en la ley de transparencia y acceso a la información. Como bien decía el comisionado presidente, en ninguna parte del cuerpo de la solicitud de información se hace referencia a la ley de archivos. Muchos de sus elementos, efectivamente, cuando uno lee la ley de archivos, pues habla del sistema de clase general de clasificación archivística, hace referencia al COTESIAD, a las formas de clasificación. Digo, tendría que hacer una revisión de mayor detalle. Ya hice alguna referencia específica de cuáles preguntas sí proceden contestarse con independencia de la ley de archivos. Solo con base en la ley de transparencia se puede contestar.
Entonces, ¿cuáles no se deben de contestar porque tienen una relación directa con la ley de archivos? Pues son varias, también digo, podemos citar varias como normas internas de la institución emitidas para integrar el Sistema Nacional de Archivos, todas aquellas preguntas relacionadas con el COTESIAT, con el vocal que participa en este comité, son temas relacionados con la ley de archivos que efectivamente no le aplica al partido político. Entonces, por lo mismo, yo no estaría de acuerdo en la mención que hace la comisionada Arely Cano, que darle acceso a varias de las preguntas que están incorporadas en esta solicitud de información sea una simulación. En todo caso, estamos haciendo prevalecer un principio de máxima publicidad en virtud de que el recurrente en ningún momento condicionó estas 62 preguntas con base en la ley de archivos del Distrito Federal.
Comisionado Oscar
Guerra. Luego hay una cosa que quede muy clara, muy 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 clara. Los que iríamos por modificar, no estamos diciendo fue lo primero, no estamos diciendo que los partidos políticos son sujetos obligados de la ley de archivos. Eso debe quedar muy claro. Y el modificar tiene otra orientación. Yo voy a poner un ejemplo muy simple. Entonces quiere decir que los partidos que contestaron, como el PRI, ya se hicieron sujetos obligados. No, comisionado Bustillo, no son sujetos obligados. ¿Cuál es la? Si la pregunta hubiera sido solo una pregunta de la 62 y hubiera dicho, la institución cuenta con un archivo histórico, esa es la pregunta 11, ¿qué hubiéramos dicho? Si hubiera contestado que la ley de archivos no le aplica, ¿qué hubiéramos dicho? Pues obviamente que tenía que responder. O sea, ¿tienes o no tienes un archivo histórico? ¿Tú crees que al ciudadano no le interesa saber si el PRI, el PAN tienen un archivo histórico, sea bajo la ley o no sea bajo la ley? Pues a mí sí me interesa saber, digamos, si lo tienen o no lo tienen y qué características. Obviamente decir eso en cortesía, pues yo no sé qué sea, eso no me aplica. O sea, si fuera en el marco de la ley de archivos, vuelvo a repetir, la primera cuestión sí, pero no dice eso. Cada pregunta es una cosa, como usted lo dice, y otra cosa es otra cosa. Y le quiero leer otras preguntas. ¿La institución ha realizado alguna transferencia secundaria al archivo del Distrito Federal? O sea, de los archivos del PRI, y lo digo porque es el partido con más o el PAN, ¿ustedes han ya dado parte de su material que tienen al archivo del Distrito Federal? Esa es una solicitud interesante de saber, ¿no? Entonces, digamos, haya ley o no haya ley, es muy interesante conocer esas cosas vía acceso a la información, ¿sí? Y si ahora, cuando nosotros hacemos la suplencia de la queja, ahora no se vale, ahora somos textual. Y aquí dice la ley que es inexistente la información. Hay mucha información que otros partidos están contestando y que tampoco les aplica la ley. Eso creo que debe dejar muy claro. No les aplica toda la ley. Tenemos una nueva propuesta, creo que es muy buena, habría que llevarla, que en su momento les aplicará. Pero, digamos, ahí están esas preguntas clarísimas. Hay una, si ha habido capacitación o no, y ellos han venido a capacitarse aquí. Tú te lo puedes preguntar, Ángeles. Hemos tenido compañeros de los partidos que han tomado, digamos, los cursos de archivos y han tomado también el aula virtual del asunto de archivos. Eso no lo pueden decir. No, por eso en la capacitación de archivos le están preguntando si tienen personal de su partido que se haya capacitado en la materia, no en base a la ley. Pues sí, tengo a fulano sultano que le dio un curso al instituto o X o Y. Entonces, digamos, tenemos que separar cada pregunta. Y vuelvo a insistir, obviamente hay muchas que no les aplican porque están en base a la ley, pero otras son preguntas generales que pueden contestar sí o no. Y de verdad, lo que estamos diciendo es que no queremos saber si el Partido Socialdemócrata o cualquier partido tiene un archivo histórico o no. Si confirmamos, estaríamos diciendo que nunca nos pueden decir eso, al contrario, ¿no? Gracias.
Al comisionado Guerrero, para que no se confunda, yo nunca dije que no tenía que contestarse en términos de la ley de transparencia, y así me lo planteó, y yo no dije eso. Lo que no aplica es la ley de archivos, pero sí tiene que contestarse en términos de la ley de transparencia, como lo hizo, y hago propios la respuesta del partido político. No hacemos una unas, como lo está interpretando el presidente, son preguntas aisladas. Él pone el ejemplo que cuando llegue al PRI, entonces el PRI vamos a decir que entonces sí le aplica. No, porque yo no sé qué agravio se va a quejar en la hora recurrente. A lo mejor, aparte de decir la ley de archivos, dice la pregunta 57, la institución cuenta con un local específico y partido político le contesta no, y no es motivo de litis, a fuerza le vamos a entrar. Pues no, presidente, por eso yo le comento que hay que entrar, cuando llegue ese recurso del PRI, vamos a ver qué, de qué se queja, cuáles son sus agravios, de las preguntas que no se queja, no hay por qué entrar al análisis y por consecuencia decir, ah, entonces aquí se le aplica la ley de archivos. No, pues que cuando llegue el recurso, veamos qué le contestó, si también reitera lo de la ley de archivos, pero es que se toma como un criterio el decir que si aquí negamos o confirmamos que el ente público dijo que no aplicaba la ley de archivos y que cuando venga del PRI algunas responde y otras no, ahí vamos a cambiar nuestro criterio. No, yo me preservaría a ver qué, de qué se queja y de qué se agravia el recurrente. Entonces, por lo demás, bueno, yo creo que están las decisiones o los votos ya perfilados. No creo que gane la parte de confirmar, pero sí sería importante, si se reconsidera por las intervenciones que siguen, pues que se matice esa parte del gasto público al partido político.
Por alusiones, pues, comisionado Salvador Guerrero, después.
Por alusiones, comisionado Salvador Guerrero, luego un servidor.
Intervención.
Bueno, digamos, a lo mejor no me expliqué, comisionado. Yo no estoy diciendo que aquí va a ser un criterio con el PRI otro. Simplemente ponía el ejemplo del PRI, de que contestó algunas preguntas, porque ellos tampoco les aplica la ley de archivos. Preguntaron si tiene un archivo histórico, dijeron que sí tiene el PRI un archivo histórico, qué bueno que tenga. Ojalá podamos tener acceso y a ver en qué estado está. Sí contestaron, o sea, porque la dieron como una ley de acceso. Dijeron, no me aplica esto. Y obviamente estoy de acuerdo que analizaremos cada respuesta, porque yo no digo que el criterio cambie. Simplemente digo que así como un partido pudo contestar algunas, ese es el criterio. Tengo claro que hay un gran número de preguntas que no va a poder contestar porque están totalmente cerradas a la ley y la ley no les aplica. Pero hay preguntas de orden general que, digamos, les pueden aplicar y que a mí sí me gustaría saber, simplemente con un ejemplo, si el Partido Socialdemócrata, que es un partido nuevo, va haciendo ya su archivo histórico, que me digan si sí o no, y si algunos han pasado parte de su archivo al archivo del Distrito Federal, esas son preguntas, y si algunos de ellos se han capacitado, punto. Eso no, digamos, implica nada más. Comisionado Jorge Bustillos.
Es que todo eso está, digo, muy bien, o sea, son temas de interés, pero lo que pasa, o sea, todo eso que está diciendo, o sea, todas las cosas que podríamos saber de los partidos, ¿verdad? Muy bien, pero el asunto es que aquí en cuando llegan a juicio de nosotros estos recursos, se define el asunto a resolver, la litis. Entonces, por eso también depende cómo se presente la queja, la respuesta del otro partido y cuál sea el agravio que advierte el recurrente, que puede ser el mismo. Pero entonces, en base a eso, defines la forma como abordas la solución del recurso. Porque si él dice, son obligados de la ley de archivos y por lo tanto me tienen que responder, ahí está dando elementos para que nosotros resolvamos si le debemos ordenar al partido en razón de esa queja que entregue la información o no.
La eficiencia de la queja es contestar y decir que no son sujetos.
Cuando todo lo que se solicita está basado en la ley de archivos y dice es sujeto de la ley de archivos, me tiene que responder, pues nosotros tenemos que juzgar.
A ver, señores comisionados, llamaría un orden de todos nosotros, por favor. Un orden de todos los comisionados, por favor. Comisionado Jorge Bustillo.
Sí. Bueno,
a ver, por favor, el comisionado Jorge Bustillos está en uso de la palabra. Si me hacen favor, comisionado Millán y comisionado Guerrero, de guardar el orden, por favor, comisionado, y descontar ese tiempo al comisionado Bustillos. Adelante, comisionado Bustillos. Pero
aquí se van a ver diferentes casos y se volverá a ver que un caso es un caso y otro caso es otro caso. Entonces, en este caso, la litis se define en razón de los elementos, no otra vez el terreno de lo deseable y lo que técnicamente debemos de resolver. Entonces yo digo que técnicamente lo que debemos de resolver es que el particular está advirtiendo que es un sujeto obligado de la ley de archivos y que está obligado a responderle, y lo que correctamente se advierte en el proyecto es que no es así y que por lo tanto se confirma la resolución del partido. Esa es la diferencia, dijeron.
Me parece que hay dos discusiones aquí, una que se concentra en atender la litis, como está planteando en el recurso de revisión, y otra que se concentra en una interpretación amorfa de la litis. Yo voy con la discusión que se concentra en la litis. La discusión que se concentra en la litis está planteando simplemente cómo definimos a los partidos. ¿Son ellos sujetos de la ley de archivos o no? Hay dos posiciones de esa posición que entiende cuál es la lógica del argumento a partir de la litis. En ese sentido, yo simplemente planteo que mantengo mi posición de considerar que los partidos políticos son sujetos obligados de la ley de archivos, y es lo único que me diferencia de esa postura. La otra discusión amorfa sobre si se puede modificar y se puede revitalizar en una respuesta que nació muerta, por decirlo así, esa es otra discusión. Entonces, en esta discusión yo sí quisiera ubicarme, y en esa discusión simplemente yo planteo que sí considero que los partidos son sujetos obligados de la ley de transparencia, y quiero dejar mi posición claramente asentada a partir de reconocer que es el argumento lógico jurídico lo que estamos planteando, y que es la respuesta que damos a ese argumento lo que debemos valorar, como efectivamente creo que se ha planteado al menos de una parte del pleno. Entonces, de acuerdo a esa posición, simplemente el posicionamiento, insisto, es los partidos políticos, los tengo yo, sí son sujetos obligados. Además, en alusión a una afirmación concreta del comisionado Jorge Bustillos, donde se plantea en el artículo 2 de la vieja ley no se presentaba el asunto de los partidos y no los jalábamos porque no se presentaban. Más o menos eso me parece que presentó el argumento. En ese sentido, habría que decir que la ley nueva sí recupera uno de los valores, que es el interés público, y el interés público sí se traslada, todavía entiendo yo, a la ley de archivos. Y solo por ese valor, y también en alusión con otra discusión que el propio Bustillos incorporaba, hay elementos de una definición que sí están ahí. Y por ese elemento, sostengo yo, sí es posible todavía plantear que, porque es de interés público, aunque eventualmente no pudiera ser gasto público, sino gasto público indirecto, sí vale la pena considerar que son sujetos de la ley de archivos. Y ese es mi argumento final. Gracias.
Entonces voy a someter a votación el uso de dientes. No, porque no está anotado. Comisionado Agustín Millán.
Me parece que circunscribir. Me parece que circunscribir el sentido de la resolución a la litis que esgrime inicialmente el recurrente puede ser una visión reduccionista y no da lugar a la suplencia en la deficiencia de la queja, que es una obligación del órgano garante. Evidentemente, tal cual como lo advierte el proyecto, los partidos políticos no son sujetos de la ley de archivos, no están en el catálogo de entes públicos obligados. Sin embargo, reiteramos, en ninguna parte de la solicitud de información que está comprendida en 62 preguntas específicas se hace referencia a la ley de archivos del Distrito Federal, y por lo mismo varias de esas preguntas pueden ser contestadas con base en la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, mi propuesta concreta es por modificar la respuesta del partido político.
Hemos tenido una tercera vuelta, se pedía una cuarta vuelta, ¿va? ¿Cómo ya? ¿A qué estamos de acuerdo? Aquí estamos de acuerdo en abrir una cuarta vuelta, a favor de levantar la mano. Comisionada Lely Cano, tiene usted la palabra.
En este punto, donde hay que insistir en de cómo conformamos la litis, presidente y comisionado Millán, dicen ustedes que se pueden contestar unas preguntas. La solicitud viene con una serie de planteamientos en materia de archivos. El ente público contesta que no aplica la ley de archivos porque no son entidades de interés público en términos de la ley de archivos. Réplica del recurrente. La información que la respuesta a la solicitud de información tal fue: le informamos que la ley de archivos no aplica para los partidos políticos, como hace referencia al artículo 1, 2 y 3. Se cierran comillas y dice el recurrente: no se entregó la información solicitada. En este sentido, vincula ley de archivos. En este sentido, el artículo 3, fracción 11 de la ley de archivos señala que los entes públicos obligados al cumplimiento de la ley son aquellos que la legislación local reconozca como interés público. La postura de modificar dice que en la solicitud no se dijo en el marco de la ley. No, precisamente viene en la batería de preguntas, pero cuando replica el solicitante, que eso hay que conformarlo dentro de la litis, no podemos haber aislado, él reconsidera y hace alusión a la ley de archivos. O sea, y esa respuesta la da por la réplica que le da que atiende sobre el ente público, pero él mismo lo está enfocando sobre la ley de archivos, y su alegato principal es que no es entidad de interés público. Entrémosle a fondo a eso, porque no se entra a fondo, y vemos, y lo que se está haciendo por modificar es ver las preguntas aisladas, ¿sí? O bueno, ¿qué consideración le van a merecer a esa postura los agravios? Porque tienen que considerar que en el proyecto de modificar, ¿qué planteamientos le merecen los agravios que expresó el recurrente sobre esta última parte? Entonces sí me gustaría saber cómo se van a expresar ese tipo de agravios para desvirtuarlos o para confirmarlos en el caso del solicitante, ahora del recurrente.
Alusiones personales, comisario Millán. Estoy de acuerdo, hay que entrar de fondo al asunto si el agravio es procedente o no. Y efectivamente, como lo advierte el proyecto, no es sujeto obligado de la ley de archivos, pero sin embargo, aplicando la suplencia y la deficiencia de la queja, se puede ordenar que se responda varias de las preguntas, porque en ningún momento el solicitante, ahora recurrente, solicita información con base en la ley de archivos. Entonces, ese es el punto que está poniéndose sobre la mesa.
A ver, lo que leyó la comisaria Arely Cano en el formato se llama descripción de los hechos o del acto o resolución. Agravios de la causa del acto o resolución impugnada impide mi ejercicio constitucional de derecho a acceso a la información. Mi derecho constitucional me permite conocer si el Partido Socialdemócrata tiene un archivo histórico, sí o no. Pues sí, que me respondan sí o no, ese es mi agravio. ¿Sí? Estoy también de acuerdo, su agravio está infundado, no tenemos, digamos, especialistas jurídicos, y qué bueno que le estamos diciendo que ahí está mal, pero sí tiene derecho a conocer algo de esa información, porque está haciendo resolución a su ejercicio al acceso a la información y a su derecho constitucional a conocer temas como ese, digamos, y los cuales, digamos, pueden ser satisfechos plenamente por el partido.
Comisario Jorge Bustillos, si el interés del particular no fuera que se le entregara la información en base a la ley de archivos, su agravio habría sido que le diera la información que le puede dar sin ser sujeto obligado de la ley. Pero no es así, o sea, es muy claro todo el contexto. Entonces nosotros estamos, como bien se dice, si en otra ocasión, en otro momento, en otra solicitud, si le dice a un partido, tienes archivos, ¿cómo los regulas? Dime tu norma. Entonces eso tendrá que darle respuesta a eso. Aquí se trata de un cuestionario de cumplimiento de la ley de archivos. Nosotros estamos modificándole ahí el interés al particular.
Entonces voy a someter a votación, tenemos tres comisionados a hablar de Guerrero Chiprés.
Me parece que sí hay una contradicción entre suponer la hipótesis de que, bueno, un ente obligado, un ente público o un partido político en este caso, puede en un momento decir, no, pues es infundado, y después nosotros tenemos la posibilidad de que en la mesa decir, bueno, no, si está fundado o no está fundado, y después reclamamos en la segunda afirmación lo contrario de la primera. En este caso, como lo hizo el comisionado presidente, está infundado o no, y luego le dices que sí, que se puede responder. Entonces, ¿cómo puedes modificar? Es decir, tienes que suponer una contradicción para modificar. Modificar implica plantear formalmente una contradicción. Está diciendo que no es sujeto, pero que sí va a responder. Esa es la contradicción. Si el comisionado presidente o cualquier
ser otro con un punto de vista reduccionista, no lo quiere ver,
está en libertad de hacerlo, por supuesto, pero ahí hay una contradicción. El punto central, y está planteado claramente en las elites, es si aceptamos la respuesta del partido, cualquier partido, de afirmar que ellos no son sujetos obligados de la ley de archivos. Eso es todo, ya entramos al fondo. Ahora, decir que entramos al fondo y no ser capaces de hacerlo es común.
A veces nos aproximamos, decimos que estamos en el fondo. No estamos en el fondo, o no sé si en general. Pero el punto es ese.
Pues, resoluciones, comisionados, Oscar Guerra.
A ver, es muy claro. O sea, se preguntó algo sobre materia de archivos con 63 preguntas, no 62, sin decir el contexto general que le hacía. Se hizo una serie de preguntas. Unas están referidas a la ley de archivo, la misma pregunta lo dice, y el cierto no le aplica, por eso esa parte se confirma de esa respuesta, y otras no hacen relación a la ley de archivos, por lo cual el sujeto, sí, en este caso, que es un sujeto obligado a la ley de transparencia, tuvo que haber contestado o pronunciándose sobre ellas. No lo hizo. Entonces lo que hay que hacer es que se pronuncie sobre ellas. Es cierto que el solicitante, cuando mete su recurso, ¿sí?, y no tenemos todos especialistas, él considera, ¿sí?, considera que debía ser un sujeto obligado, lo cual estamos, ahí está mal, es sujeto obligado. Pero también hace alusión a que él requiere información, ¿sí?, a su derecho al acceso a la información, y esa información sí está y se le puede otorgar, puede ser un sí, o sea, sí se puede, digamos, pronunciar. Esa es, digamos, la simple diferencia en el asunto. Además, entonces voy a someter a votación. Hay tres propuestas. Una es revocar la respuesta porque se considera que sí es sujeto obligado, como ya ha sido expuesto. Dos, confirmar, digamos, como viene en el proyecto. Y la tres es modificar para aquellas preguntas que no se refieren a la ley de archivo puedan pronunciarse sobre las mismas. Aquellos comisionados que estén de acuerdo por revocar, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo por confirmar, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo por modificar, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este recurso RR-232/2009 es el siguiente. La propuesta de que el sentido de la resolución sea confirmar obtuvo dos votos a favor correspondientes a los comisionados Arely Cano Guadiana, Jorge Bustillo Roqueña. La propuesta de que el sentido sea revocar la respuesta obtuvo un voto a favor correspondiente al comisionado Salvador Guerrero Chiprés. Y la propuesta de que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta del ente y dé una respuesta al mismo, independientemente de que no sea sujeto obligado por la ley de archivos, obtuvo tres votos a favor correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Ford, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaincerni. En consecuencia, el sentido es modificar la respuesta.
Sí, nada más para efectos de, digo, la decisión se tiene que respetar el modificar, pero a mí no me quedó claro qué vamos a modificar o qué puntos se modifican, por lo menos, si no, a la Secretaría Técnica. Pero es que
está leyendo ahorita, digamos,
no se moleste, pero hay un listado de 62 planteamientos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el criterio para seleccionar cuáles sí y cuáles no? Simplemente que
la dirección jurídica, con nuestra asesoría de la gente que tenemos aquí en materia de archivos, ¿sí?, tendrá que hacer ese deslinde de esas preguntas. Creo que varios de nosotros podríamos hacer.
Sería.
Ajá. Y varias que se ejemplificaron. Aquí se ejemplificaron y yo hice también una selección de preguntas que creo que están por fuera. ¿Sí? Por la dirección jurídica y en este caso el área especializada, que es el área de archivos. Está bien, digamos, creo que cuando uno, digamos, se vota un asunto y a veces uno pierde, primero son las cosas y no se trata entonces de sacar otros elementos. Yo le pediría al director jurídico el otro recurso.
Es el 258/2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud con folio 283/2009 en la que se requirió. ¿Cuál es el procedimiento y fundamentación jurídica que aplica la delegación en los casos en que las licencias de funcionamiento para establecimiento mercantil en cualquiera de sus tipos no son revalidadas en tiempo y forma, y qué se requiere para seguir funcionando regularmente con el establecimiento? Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La particular se muestra inconforme con la respuesta al no corresponder con la información solicitada y ser confusa. Del análisis de la respuesta impugnada se advierte que resultan fundados los agravios, pues el ente público se limitó a indicar al recurrente que lo requerido podría encontrarlo en la ley para al funcionamiento de establecimientos mercantiles, proporcionándole diversas direcciones electrónicas. En ese sentido, de la revisión realizada al portal de transparencia del ente público, se observa que publica el trámite relativo a la revalidación de licencia, por lo que se concluye que se encuentra en posibilidad de emitir un pronunciamiento fundado y motivado respecto al primer requerimiento. Por lo que respecta al segundo contenido de información, de acuerdo al análisis realizado a la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles, se concluye que el ente público, como encargado de expedir y sancionar la revalidación extemporánea de licencias, se encuentra en posibilidades de informar al particular sobre los requisitos necesarios para que un establecimiento pueda seguir funcionando de forma regular. En sentido que se propone, en consecuencia, revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionada Malena Pérez Caín.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en revocar la respuesta y ordenar al ente público que se pronuncie sobre los dos puntos de la solicitud de información, y en el último párrafo de la página 12 del proyecto, en el que se desvirtúa el argumento del ente público de que el instituto debió prevenir a la recurrente para que precisara el acto o resolución impugnada, y efecto de fortalecer la argumentación que ahí se plasma, sugiero que también se cite en el artículo 80, fracción novena de la ley de la materia, que se refiere al deber de este instituto de suplir la deficiencia de la queja en favor de los recurrentes, lo cual no solamente implica subsanar agravios deficientes, sino también un amplio margen de interpretación en cuanto al acto o a la resolución impugnada.
¿Alguien más? De no ser el caso, todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la solución sea revocar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto RR258/2009, se está incluyendo citar el artículo 80, fracción 9 de la ley natural.
Agradeceríamos la presencia del licenciado Gabriel Santiago, director jurídico y desarrollo normativo, por la exposición de estos recursos.